Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. El sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín la final de Copa del Rey será Barça-Valencia. Ayer se clasificó el Barça para la final ganando en el Bernabéu y hoy lo ha hecho el Valencia ganando 1-0 al Betis en casa con un gol de Rodrigo. Venían con un 2-2 de la ida, tenía que marcar el Betis, no lo ha hecho. Y como decimos, el Valencia jugará esa final frente al Fútbol Club Barcelona. Ha habido un ambiente espectacular en Mestalla, con 50.000 personas. El ambiente continúa hasta ahora y la emoción es la del gran capitán, Parejo.
Creo que el grupo, el equipo, se lo merece por el trabajo, porque hace un año ha empezado siendo un año difícil, porque yo llevo aquí 8 años. Había momentos muy, muy, muy difíciles y creo que el fútbol nos lo debía. Dar las gracias a la gente, un día más, ha estado impresionante desde que hemos llegado al estadio hasta el minuto 95 y creo que darle gracias a ellos también es suyo y bueno, estamos en una final y ahora es momento de disfrutar.
Es la emoción de Parejo, de uno de los grandes capitanes de este Valencia que ahora mismo celebra con miles de seguidores desde el balcón de Mestalla el paso a la final. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, muy buenas noches. Como dices, aquí pegado a una barandilla en el balcón de Mestalla, yo creo que calculo habrá más de 15.000 personas en los aledaños de Mestalla festejando este pase a una final para el Valencia 11 años después. Y estoy con uno de los capitanes, tiene 23 años, se ha partido la cara literalmente por estar en este partido, por pasar esta eliminatoria, por meterse en una final. Cumple el sueño de un niño y se llama José Luis Gallá. Hola, Gallá, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué sientes?
Muchísimo orgullo, ¿no? De este equipo, de esta afición. Tras 11 años conseguimos llegar a una final. Después de tanto sufrimiento hemos pasado momentos muy difíciles, pero bueno, siempre hemos estado juntos, tanto ellos como nosotros. Por lo tanto, yo creo que es una alegría inmensa y bueno, este pase a la final va para toda la afición del Valencia y bueno, dar la enhorabuena también al Betis por la gran copa que ha hecho. Y por la manera que tienen de entender el fútbol, me parece que juegan muy bien y no ha sido nada fácil.
Gallá, desde la cuna, siendo valencianista, hacía tu padre, tu familia, 200 kilómetros para ir y 200 para volver, para llevarte a entrenar. ¿De quién te has acordado cuando ha pitado el árbitro el final?
Bueno, como tú bien has dicho, ¿no? De mi familia, que se ha sacrificado muchísimo, ¿no? Para que yo pueda llegar a jugar aquí en el Valencia. No ha sido nada fácil y bueno, yo estoy aquí para vivir momentos como estos. Espero poder vivir muchos más a lo largo de mi carrera y bueno, estoy muy, muy feliz de estar aquí, de poder disfrutar de una final, ¿no? Después de tanto tiempo y bueno, vamos a intentar lograrla y no será fácil, pero bueno, con esta gente y con esta afición lo vamos a dar todo para intentar conseguir una copa que bueno, después de mucho tiempo es muy esperada.
Dijo el míster que ibais a sufrir, que iba a haber momentos duros durante el partido. Los ha habido, el Betis ha vendido cara a la piel antes de, como digo, hincar la rodilla. ¿Habéis sufrido realmente tanto como se ha visto por momentos?
En la primera parte un poco sí que hemos sufrido. En la segunda yo creo que hemos ajustado un par de cosas y mejor. Pero bueno, en la primera parte yo creo que su peligro ha llegado un poco a balón parado. Más que nada, el equipo hoy se ha dejado el alma, ha corrido como nunca. Y bueno, yo creo que al final en el cómputo global creo que hemos sido mejores, pero bueno, el rival, como ya te he dicho, el Betis ha hecho una gran copa, una gran ida y una gran vuelta, por lo tanto, bueno, darles la enhorabuena por su juego, porque a mí especialmente es un equipo que me gusta muchísimo cómo juega, es muy difícil de contrarrestar y bueno, felicitarles por el estilo de juego y nosotros muy contentos, muy felices y bueno, disputar una final con tu club, increíble.
Allá, ¿te creías después de todo lo que has vivido en el Valencia que hoy pudieras estar festejando el pase a una final con más de 15.000 personas, con tracas, con alegría, descorchando champán, con todo lo que habéis sufrido, ¿te lo crees?
Bueno, es verdad que llevo ya 5 años o 6 aquí y he jugado creo que son 6 semifinales, ¿no? He estado cerca de poder llegar a la final en muchos momentos, pero bueno, yo creo que nos merecíamos una alegría así después de un año con un inicio un poco complicado. El equipo va más, el equipo yo creo que demuestra ambición, demuestra ganas de ganar, ganas de seguir creciendo y bueno, muy feliz.
Gaya, enhorabuena.
Gracias.
Las palabras de Gaya, el capitán que se marcha de esta barandilla, como digo, es prácticamente imposible.
¿Qué hay ahí? Describe Hugo lo que hay, ¿qué es lo que estás viendo?
Pues mira, yo estoy en un costado de este balcón. He tenido que hacer un esfuerzo tremendo para traer a Gaya hasta aquí para abrir el partidazo. Uno de los capitanes, lo merecía el valencianismo y los oyentes de COPE escucharlo. Ahora mismo, a los pies de este balcón, insisto, hay una marea humana que copa cada centímetro de calle que es esta avenida de Suecia. Gente con banderas, los jugadores con cervezas en la mano, han descorchado champán en la calle, cánticos, tracas, petardos, cada vez gritan más. Yo creo que lo llevaban dentro. Juanma, hacía 11 años que el Valencia no llegaba a una final y ahora mismo están todos con los móviles en la mano captando este momento y festejando con los jugadores esta fiesta que va a durar hasta altas horas de la madrugada, pero yo creo que se lo merece la gente. Los jugadores, insisto, están todavía aquí vestidos de futbolistas, ni se han duchado, celebrando entre ellos y ahora cánticos con Gaya, con nuestro protagonista que, como estaba con nosotros, no podía festejar con la afición.
Los cánticos para Gaya, el que hemos escuchado en este arranque de partido. Si hay más protagonistas, más jugadores desde ahí, pues estaremos en contacto con Hugo Ballester, porque desde abajo, zona mixta, sala de prensa, ¿qué se cuenta? Rafa Villarejo, muy buenas.
Está en marcha la rueda de prensa, Juanma, buenas noches, de Quique Setién todavía, que se acaba de quejar, dice, la eliminatoria se perdió en el Villamarín, y dice que repasemos dos jugadas, un penalti de Garaya Junior, se ha ido hasta el partido de ida al Villamarín, y hoy Paulista, Lo Celso, lo hemos visto en una entrada en la que alarga la pierna el central del Valencia, y dice Quique Setién que lleva todos los tacos de la bota marcados en la zona del hombro, así que pide que revisemos eso, y ha dicho Setién que la eliminatoria se perdió en el Villamarín. Está todavía hablando el técnico del Betis. Pues ahora mismo termina esta rueda de prensa. Te contaba que decepcionado, pero dice Setién que le queda todavía el gran reto ilusionante de la cuarta plaza. No renuncia a ello el Betis, a llegar a la Liga de Campeones la próxima temporada. Esa debe ser la visión del club ahora mismo, cuando se le pase el cabreo de la decepción de la eliminación de hoy. Dice Setién que el guión del partido le salió muy bien, que el Betis ha sido superior, defender con balón y dominar, que el Valencia ha provocado, pero en errores provocados precisamente por su equipo, e insisto, lo que te contaba, se ha quejado de dos jugadas en concreto, una en el Villamarín en el partido de ida, un penalti de Garaya Junior, y sobre todo la entrada de hoy de Paulista, de la que hablábamos en tiempo de juego, sí, que la mayoría veíamos penalti, y dice que se lleva marcado la bota de Paulista en el hombro el delantero argentino Lo Celso del Betis.
Pero es una jugada muy difícil, ¿eh? No es una jugada clara para mí, aunque Pedro Martín en tiempo de juego haya dicho que es penalti. Es una jugada muy difícil y que no se suele pitar. No se suele pitar penalti en este tipo de pues acciones.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí se suele pitar? Sí. Vale, pues entonces ya me dirás cuando ves tú que se pita
cuando
penalti.
Cuando hay un jugador que levanta el pie y le pega la cabeza al otro, sí se suele pitar.
Pero, hombre, si no hay balón de por medio, evidentemente, pero si le pega clarísimamente antes al balón y luego le pega, si deja la pierna arriba y le dan la cara, claro. He visto pocos penaltis que piten después de
pero
eso.
Pero es que esas acciones se producen poquísimo.
Vale, perfecto, por eso. Pues a lo mejor es por eso por los que no las he visto. Yo te digo que he visto pocos penaltis que se piten después de una acción como la que ha pasado hoy en Mestalla. Ahora mismo, lo más importante, bueno, está Rubén Martín todavía en Mestalla. Hola Rubén, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma, buenas noches.
Ahora me cuentas lo que se ha vivido esta noche, que ha sido muy grande. Lo más importante es lo que va a contar Alcalá. ¿Cómo va a ser el reparto de entradas? ¿Cómo va a ser el reparto de entradas entre las dos aficiones, Barça-Valencia y la gente que quiera ir de Sevilla a esa gran final del 25 de mayo, Alcalá?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Y hay noticias importantes y calentitas desde la Federación Española que se acaban de producir hace escasamente 10 minutos, según arrancaba el programa, nada más conocer que la final es Barcelona-Valencia. El Barcelona hará de local al ser el equipo de mayor antigüedad. Reparto de entradas. El Benito Villamarín tiene una capacidad de 61.000 espectadores, pero por protocolo de seguridad va a quedar reducido para esta final de la Copa del Rey a 58.000. 58.000 personas el día de la final. final. El reparto queda así: 40% para el FC Barcelona, que son por tanto 23.200 entradas; 40% para el Valencia, que recibe igualmente 23.200 localidades; y 20% se lo queda a la Federación, que es un montante de 11.600 entradas. Repito que son datos que mañana ya serán oficiales para el resto de medios de comunicación, pero que adelanta ahora la cadena COPE: 23.200 para el Barça, 23.200 para el Valencia, 11.600 para la Federación. Y como gran novedad y noticia destacada para esta final, la Federación va a reservar de ese cupo que tiene 1.000 entradas para aficionados que cobren el salario mínimo interprofesional. Tú acreditas que tienes pocos recursos económicos, que cobras el SMI, y para los que menos recursos tengan, la Federación saca 1.000 entradas a la venta que van a costar solamente 20 euros. Las más caras de la final estarán en 150, 200, 200 y pico. Para esas 1.000 personas con menos recursos, las entradas van a costar 20 euros. Es la primera vez en la historia que la Federación hace una iniciativa de este tipo, y es una idea del presidente Luis Rubiales, que evidentemente quiere ganar dinero con este torneo, pero que también tiene una cierta conciencia social de ayudar a quien más lo necesita. Noticias de hace 10 minutos en la Federación.
Ahora ampliamos, se lo hemos contado en el partidazo: 23.200 Barça, 23.200 Valencia y 11.600 se las quedará la Federación. A esta hora está hablando en Teledeporte Joaquín, el gran capitán del Betis.
Y bueno, vamos con la sensación de que hemos estado pues a puntito de jugar una final, no ha podido ser y bueno, otro año será.
Son 180 minutos, una eliminatoria.
Es la opinión de Joaquín, pide paso Hugo Ballester con protagonista importante. Hugo.
Es un momento precioso a esta hora de la noche en directo en el partidazo. Suena de fondo el himno regional de la Comunidad Valenciana, cantado por los aficionados. Viene el momento cumbre ahora, por eso estoy extendiéndolo, porque si no, no vas a oír al míster.
Déjame escuchar el himno.
Emocionado está cerca de mí el entrenador del Valencia Club de Fútbol, Marcelino García Toral, empapado en champán, en cerveza por sus jugadores, ha vitoreado la grada en su nombre, lo ha coreado ahora a la calle, está emocionado, visiblemente emocionado. Marcelino García Toral, buenas noches.
Hey, buenas noches.
Enhorabuena, imagino que esto es posiblemente el momento más feliz de su vida deportiva.
Bueno, no sabría decirte, pero es el inmediato y llegar a una final de Copa, mi primera final como entrenador, pues era algo que anhelaba y que el Valencia me ha dado la posibilidad de hacerlo.
¿Qué has sentido con el pitido final?
Bueno, es una mezcla de diferentes emociones. Una obligación que nos sentíamos y que nos vale para quitarnos un peso de encima. Una satisfacción enorme, vivir Mestalla hoy merece la pena. Pasamos momentos de dificultad esta temporada, pero bueno, pues con trabajo, con dedicación, con apoyo de mis jugadores, me han hecho disfrutar de esta noche que no se me va a olvidar en la vida.
5 semifinales después, Marcelino García Toral, con más de 300 partidos en Primera División, alcanza una final, en este caso en la Copa del Rey, visiblemente emocionado, seguro que recordando también a la familia en este gran momento que le ha apoyado en las, sobre todo los malos momentos. Ya te escuchan directo con 15.000 valencianistas en la calle, Marcelino, Juanma.
Marcelino, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
Me alegro muchísimo. Descríbeme lo que estás viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué tienes ahí?
Pues estoy viendo muchísima gente con unas caras de felicidad, cantando constantemente, banderas al aire, pero además muchísima, muchísima gente apoyando a sus jugadores. Esto es increíble, Juanma, es increíble.
Es increíble, y no ha sido nada fácil, ¿eh? Esta eliminatoria
no.
La habéis ganado sobre todo en la segunda parte del Villamarín, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo creo que en el primer tiempo también allí nos fuimos con un resultado adverso que creo que no era justo. Hay que tener en cuenta que perdimos, allí nos metieron 2 goles a balón parado, que bueno, y hoy también nos generaron, su mayor peligro fue así, de esta forma. Sabíamos, el Betis es un gran equipo, juega un buen fútbol, luego está la tensión, las ganas de jugar esa final para todos, para ellos porque es en su estadio, para nosotros porque los jugadores se lo merecían y también esta afición, y para el club que después de 11 años vuelva a una final. Y saber convivir, jugar durante 180 minutos con todo eso dentro de la cabeza y de las piernas es difícil.
Oye, has agradecido en las entrevistas posteriores del partido la confianza de Matteo Alemany, la paciencia en los momentos difíciles. ¿En algún momento temiste que se pudiera acabar esa confianza, esa paciencia esta temporada?
Nunca vivo en mi profesión con el temor, sino con la idea siempre de ganar. Pero el fútbol es así, el entrenador vive de los resultados. Somos un cuerpo técnico trabajador, honesto, dependemos de los jugadores y creo que ellos nos han defendido y apoyado en los momentos difíciles. Gracias a ellos estoy aquí en esta mágica noche y por supuesto a Mateu, que en momentos de dificultad también ha apoyado, ha creído en este cuerpo técnico. Y por lo tanto son las dos, bueno, los jugadores y Mateu, aquí, de quien me acuerdo, porque creo que estoy aquí gracias a ellos, ¿no?
¿Qué porcentaje de victoria le das al Valencia en una final Barça-Valencia, jugada en Sevilla?
A ver, es difícil. Ellos son los claros favoritos porque están acostumbrados a jugar muchas finales, pero son 90 minutos. Y 90 minutos nada está escrito. Mira, igual el destino me juega... la circunstancia de que después de no ganar al Barça nunca,
claro,
pues
es verdad.
Vamos y lo ganamos ahí.
Es verdad, igual tenías todo esto reservado para ganarles en una final.
No sé, pero el otro, mira, este año jugamos dos veces contra ellos.
Dos empates.
Empatamos dos empates. Y en las dos ocasiones fuimos por delante en el marcador. Sabemos que va a ser difícil y tienen un jugador que es mágico. Otros muchísimos buenos jugadores. Bueno, queda mucho tiempo y ahora a disfrutar de este momento.
Oye, ¿tú esto cómo lo celebras? ¿Eres muy, muy festero? ¿Sidra, champán? ¿Qué es lo que te gusta para estas noches?
Ya sabes que yo soy muy de sidra.
Muy de sidra, ¿no? Vale.
Sí.
¿Y tendrás buena sidra? Bueno. ¿Tendrás buena sidra, no?
Sí, tengo sidra aquí. Pero vale. No sabe como en Asturias, ¿eh?
Ah, no. Ya sabes que cuando cruza el Pajares ya nada sabe igual.
Sí,
un abrazo, Marce.
Vale, muchas gracias, Juan.
Enhorabuena, gracias. Enhorabuena. Gracias, gracias al entrenador del Valencia en directo, con Hugo Ballester, porque todavía siguen ahí todos los protagonistas, ¿no, Hugo? Los jugadores, el técnico y todos los empleados del Valencia, prácticamente.
Sí, aquí están los jugadores del Valencia. Todavía en este balcón me estaba despidiendo del míster, que todavía no ha comparecido ante los medios de comunicación. Ha tenido la gentileza de atender en directo el partidazo de la cadena COPE. Veo a Daniel Bas, veo a Gabriel Paulista, veo a Ferran Torres. No se quiere ir nadie, Juanma, de este balcón de Mestalla. Tampoco los aficionados, más de 15.000 seguidores que están aquí agolpados a los pies de este balcón para seguir vitoreando a los jugadores. El último cántico, el último grito de guerra era Parejo Selección. Tú bien sabes, más que nadie, cómo lo ha pasado Parejo en los últimos años en el Valencia. Las ha vivido de todos los colores y hoy la afición de Mestalla le está regalando más cariño que a nadie al capitán de Coslada.
En cualquier momento que haya noticia, volveremos en directo a Valencia. Rubén Martín, algo que apuntar desde la cabina de retransmisiones. ¿Cómo se ha visto desde ahí el espectáculo que se ha vivido en el campo?
Bueno, el que se ha visto y el que se ve, porque es que desde la cabina se escuchan los gritos, esos últimos que te contaba ahora Hugo de Parejo Selección. Ha sido un ambiente precioso, o sea, se nota en la gente, en las caras de la gente del Valencia que llevaban 11 años sin jugar una final. Se habla mucho, esta gente que se va ahora ya del estadio y que estaban enterándose de las primeras palabras de Setién, y algunos aficionados del Betis que se acercaban por aquí decían, claro, y Setién ahora se acuerda de jugadas polémicas y no se acuerda de que su último cambio cuando necesitaba meter dos goles ha sido quitar a Sidney, que es central, para meter a Fedal, que es central. Hay mucho cabreo en la afición del Betis con Setién. Y se está quedando una noche, Juanma, en Valencia, que igual hay que darse una vuelta.
Sí, tiene pinta de que va a haber ambiente. Elías Israel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Está Tomás Guas preparado? Hola, Tomás, muy buenas.
Lo que es el fútbol, querido.
Sí, sí, sí.
¡Ah! ¡Qué momento, tío!
Y ayer y hoy, ¿eh?
Sí, sí, no, sin duda alguna.
Dos días que han marcado, sin duda, la temporada. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué grande escucharte en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Roberto también. Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, en Barcelona.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Oye, Palomar, yo he ido a peor con la gripe y tú no terminas de salir tampoco,
¿eh? No termino, pero estoy un poco mejor.
Es muy larga, ¿eh? Este
sí,
año, ¿eh?
Sí, sí, esto es
larga,
horrible.
Larga, larga.
Yo creo que no acompaña nada el tema ambiental, la sequedad que hay en el ambiente.
Sí, puede ser, a ver si llueve de una maldita vez. Este es Quique Setién, el técnico del Betis, las quejas que apuntaba antes Villarejo.
Lo voy a decir porque si no voy a reventar. Hay dos jugadas muy importantes. Una es en el partido de ida en el minuto 6, que os pido que la volváis a ver. Es una acción de Junior que llega hasta la línea de fondo y hay una entrada de Garay que hay contacto después de golpear al balón, que es un penalti clarísimo. Hoy hay una jugada del central, que es una jugada violenta, que es penalti, aunque haya despejado el balón. No voy a echarle la culpa a estas dos acciones por la derrota y por haber quedado eliminados, pero son dos jugadas definitivas, que pueden ser definitivas, que desgraciadamente el árbitro no las ha visto o no las ha contemplado como tales. Pero yo os pido que las veáis, a ver qué os parece.
Dicho queda por parte de Setién, justo después de quedar eliminado. Insisto, puede que tenga razón. Otra cosa es, a lo mejor, es el momento de decirlo, ¿no? Justo después de la eliminación dice que no lo coloca como excusa, pero claro, si lo dices justo después de quedar eliminado, hay quien lo puede interpretar así, ¿no?
No, si no lo dice, revienta, dicho el mismo, sí. Para empezar, con lo cual yo creo que ya está excusando, pero dentro de que es una queja, sí que la ha puesto como... No como queriendo ponerlo como excusa de la eliminación, pero sí dejando caer que ha habido errores que han perjudicado.
Por cierto, Pedro Martín, tiene razón, Quique Setién, para ti lo de hoy es penalti,
sí.
El de Gabriel Paulista es penalti.
Sí, penalti, sí.
Y el del minuto 6 del Villamarín, yo no me acuerdo.
Yo tampoco.
No te acuerdas. ¿Y tú, Fouto, te acuerdas?
Ha pasado ya casi un mes.
Yo ni me acuerdo.
Seguro que no era, ¿no?
Yo me acuerdo.
No, he dicho que no me acuerdo. No sé.
¿Tú te acuerdas, Tomás?
Sí, yo creo que son penalti los dos.
Vale, puede ser, ¿eh? Puede ser, y seguramente tenga razón Quique Setién, pero vamos, que la eliminatoria se ha decantado del lado del Valencia, y eso que hoy el Betis ha tenido muchas oportunidades, ¿eh? Muchas oportunidades para llevarse el partido. Ahora lo analizamos todo. Ha sido un día con muchas noticias. Este jueves 28 de febrero. Por ejemplo, se ha confirmado la sanción de la UEFA a Sergio Ramos. Dos partidos. Uno por provocar la tarjeta amarilla y otro por acumulación de amonestaciones. O sea, uno por reconocer en la entrevista que había provocado la amarilla y el otro, pues, porque sí, porque acarreaba sanción. Perderse un partido el hecho de sumar tres amarillas. El Barça ha anunciado la renovación de Jordi Alba hasta el año 2024. El lateral pasa a tener una cláusula de 500 millones de euros. Esta es la noticia que más gente ha adelantado en la historia del periodismo deportivo español. Undiano Mayenco será finalmente el árbitro del clásico de este sábado en el Bernabéu. ¿Por qué, Fouto?
Porque se ha lesionado Hernández, una contractura en el sóleo, aproximadamente dos semanas de baja. Estaba en Qatar, en Doha, en un seminario de la FIFA, junto a otros tres árbitros españoles, del Cerro Grande, Martínez Munuera y Gil Manzano. Y bueno, desgracia para el canario, finalmente será Undiano Mayenco el que pite el partido del sábado con Mateu Laoz en el VAR.
Y ayer decía Piqué que si en este país hablara más en las televisiones del juicio a los presos políticos, así lo dijo él, juicio injusto y menos del VAR, que nos iría mejor a todos, que el país iría mejor. Y hoy le ha contestado Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Pues no muy buenas, el pobre Gerard, yo creo que es buen futbolista, es un gran central, pero de justicia y esto entiende poco. Aquí no hay presos políticos en este país. Hay gente que intentó cometer un delito de rebelión según la Fiscalía y el Estado español a través de la Fiscalía y se le está juzgando por eso. O sea que, insisto, gran futbolista, gran organizador de empresario del deporte, pero mal jurista.
Tite ha convocado por primera vez a Vinicius con la selección brasileña. Dilo, Guas.
¡Vinicius!
Ahí está, es el primer Vinicius internacional ya, de Tomás Guas en la antena de la cadena COPE.
Y sin un duro, chato.
El Real Madrid ha cesado a Álvaro Benito como técnico de su equipo juvenil B. No es por cuestiones deportivas, es por cuestiones de opinión. Este sí que es un preso político, mira. le han echado por decir que no está. ¿Quién se ha reído así? ¿No nos puede
yo.
Sí, pues.
Yo es que estoy mentalizado con todo esto.
Le han echado por decir que Casemiro no estaba para jugar ni un minuto con el Real Madrid en este momento y que Toni Kroos más o menos lo mismo. Lo dijo ayer en la SER y hoy le han destituido. Luego lo comentamos. Rafa Nadal ha caído eliminado ante Kyrgios en los cuartos de final de Acapulco después de desperdiciar tres bolas de partido, pero la noticia de este encuentro ha estado en cómo desesperó el jugador australiano a Rafa Nadal. Llegó a realizar un servicio sacando de cuchara. Lo comentaba Paco en el arranque de tiempo de juego, yo lo ratifico. Yo sí soy Rafa Nadal, con el palmarés que tiene Rafa Nadal, los años que lleva Rafa Nadal jugando al tenis, las lecciones que ha dado Rafa Nadal de deportividad en las buenas y en las malas. Y me viene este y se pone a sacar de cuchara, de verdad, es para coger, saltar la red
y le das con la mano
y darle con la raqueta, sí, y luego no, que
es que todos los tenistas que están a partir del ranking 6 o 7 tienen que besar por donde pasa Nadal, Federer,
pero y viene uno y se saca de cuchara.
Dinero gracias,
bueno,
a ellos.
Se le puede criticar, es un tipo lamentable, pero no hagamos apología a la violencia, que no hay que cruzar la red ni pegarle.
Yo te digo que no se debe hacer, te digo que yo conociéndome que yo no se debe hacer y desde aquí animo a la gente a que no lo haga.
No, tú eres, poco, tú eres poco Nadal en esas circunstancias.
Yo en eso sí, sí. No sería Rafa Nadal. Bueno, pues por algo yo no soy Rafa Nadal y estoy aquí. Pero que yo salto la red y me quedo a gusto y a lo mejor termino mi carrera así.
Pues sí, hace muchos años, en el 89, Michael Chang lo hizo en una final de Roland Garros con Iván Lendl y lo desesperó de tal manera que le ganó la final.
Claro, pues mira.
Siendo nadie, ¿eh? Bueno, Iván Lendl una estrella.
Es que Nadal...
Ese Kyrgios tiene la cabeza como una... Vamos.
Es de los primeros días en su vida que Nadal raja.
No creo que le intente sacar de quicio. Yo creo que le hace su show. Creo que es un jugador que tiene un talento descomunal, un jugador que en teoría tiene el talento para ganar Grand Slam, pues por algo está donde está, ¿no? Y no creo que sea un mal chico. Lo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también.
Respeto le falta hacia todos. Hugo sí. Ballester, Valencia, va servido, ¿eh?
Estoy con Carlos Soler, está el resto de compañeros también aquí esperándolo. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas.
Estás comiendo, traga, que si no te vas a ahogar y a lo que nos faltaba. ¿Qué has sentido?
¿Cómo? Para ti, ¡mascleta!
Sí, mascleta. Para ti esto ha tenido que ser increíble, ¿no?
Sí, joder, yo llevo aquí 2 años. Prácticamente hacía mucho tiempo que el Valencia no llegaba a una final. Perdona que esté afónico.
Tranquilo.
Y nada, he disfrutado muchísimo aquí en el balcón también y la verdad que súper feliz.
He hablado antes con Gallá, los dos estáis criados aquí en la cantera, tú eres todavía más joven. ¿Quién te lo iba a decir, no? Hace unos años el irrumpir aquí en el primer equipo, el consagrarte como uno de los titulares y encima el poder estar, como te he visto, con tus padres en el balcón festejando con más de 15.000 valencianistas este pase a la final.
La verdad que ni en mis mejores sueños, no sé, hoy es un día muy especial, no sé, es que no me salen las palabras porque para mí es muy bonito, he luchado mucho para poder estar aquí. Y,
siento miedo.
Y con mi familia, con toda la gente que está conmigo, que le doy las gracias.
Están aquí el resto de compañeros, no les quiero molestar, solo Tomás Guas te va a hacer una pregunta. Tomás, tiene el pinganillo del partidazo, ya te escucha Carlos Soler.
No te voy a hacer una pregunta, te voy a decir que vas a hacer el gol de la victoria de la final a pase de Gallá.
Ojalá, sería muy bonito.
¿Me regalarás los calzoncillos si eso pasa?
Si eso pasa, te regalo lo que quieras.
Oye, ¡vamos! Oye, Carlos, tranquilízanos que no hay un tío ahí con una ametralladora disparando. O sea, eso es algo típico allí en Valencia, ¿no?
Sí, más ahora que se acercan las fallas, pues todavía ¡buah! Más.
Los perros tienen que estar contentísimos con vosotros, porque macho,
la perra,
entre las fallas, las mascletas, la que llega a la final de Copa, madre mía. Oye, enorme, tú joder, ¿cómo lo vas a celebrar?
No sé, hoy, pues no sé, la verdad es que hemos salido al balcón a celebrarlo y me tengo que duchar, tengo que cenar y no sé cómo voy a celebrar, pero la verdad es que estoy muy...
Pero en Valencia no suele haber mucho ambiente, ¿no? Un jueves así ya con buen tiempo, no tendréis dónde ir, ¿no?
Sí, aquí hay buen ambiente y más ahora que empiezan las fallas más. ¿Sabes?
Perfecto. Te dejo que te duches, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Pero
oye, hay petardos y luego está eso.
Madre mía.
No podría vivir.
Yo no puedo.
Es mejor de guerra.
Cara en una traca, ¿vale?
Juanma, de las cosas de niño que no se me olvidará, fue la primera vez que estuve en las fallas y yo le dije a mi padre, la tierra se mueve. Sí, calla, niño, sigue cantando.
A mí es que, por ejemplo,
se movía.
A mí no me gustan los petardos.
A mí sí, a mí
les tengo pánico.
A mí me encanta la naturalidad de Hugo entrevistándole como si no pasase nada y todos aquí oyendo.
Bueno,
los
porque son
corresponsal de guerra.
Claro,
ha nacido
sonido ambiente.
El presidente Kiko Cantarán me llevó una vez al Ateneo a ver la basqueta desde arriba y es de una grandeza inigualable. A mí me parece que es una fiesta. A mí me pone loco.
Villarejo, en la zona mixta donde está la cosa más tranquila, ¿hay alguna noticia que comentar?
Ahora mismo estoy en la sala de prensa y ha comenzado la rueda de prensa de Marceño, que ya hemos escuchado otra vez emocionarse, ahora con lágrimas en los ojos, acordándose de su padre.
Disfrutando, acordándose de su padre Marcelino. Efectivamente estamos viendo la señal en directo. Muy emocionado el técnico del Valencia, con nosotros tuvo un momento más festivo, diciendo que lo iba a celebrar con sidra. Se me quedaban algunas noticias en el este arranque de partidazo. La ACB manda a la nevera a los 3 árbitros que pitaron la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça, ¿no? Hoy ha sido un día cojonudo de despidos.
No entiendo
hoy,
por qué.
A Pablo Laso le han preguntado sobre si, al igual que Yul, apoyaría la postura que el club tome de abandonar la ACB. Yul respondió esta semana que él, pues evidentemente, lo que diga el Real Madrid. Y a Laso le han ido con esta pregunta y ojo a la salida de Laso.
Tú trabajas para Movistar Plus, ¿no? Tú haces lo que te diga Movistar Plus, ¿no? ¿Yo para quién trabajo?
Al Real Madrid.
¿Que hago lo que diga él?
Correcto.
Te he respondido, no. Preguntándote te he respondido. No soy gallego, pero creo que es muy sencillo.
A otra cosa. Donde hay patrón, no manda marinero.
A ver.
Muy de profesor la reflexión, ¿eh?
Sí, sí.
¿Verdad? Yo está... hago lo entonces, ¿quién?
Está completa ahí la frase.
¿No? Sí, sí.
Yo lo que noto es que estamos todos muy en el filo. Sí. Muy, muy en el filo. O sea,
siempre.
Esta aparente seguridad en la que vivimos de...
la luz pagada y el techo y todo esto, esto cambia en una frase.
Hay que ahorrar.
En decir que Casemiro no está para pa jugar con el Madrid. Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Euroliga de baloncesto. Baskonia 80, Zalgiris Kaunas 73. El Baskonia está provisionalmente octavo en puestos de playoffs. Y Gran Canaria 80, Panathinaikos 99. Mañana tenemos derbi, ¿no?
Real Madrid-Barça.
Sí. Real Madrid-Barça. Hombre, Real Madrid-Barça de baloncesto de Euroliga. Qué pasada el partido, ¿eh? Barça-Real Madrid, sí, en Barcelona.
Juega Vinicius de base.
Homenaje a Juan Carlos Navarro también.
Homenaje a Navarro. Un grande.
Ahí nadie pitará, supongo.
No se descarta que los tres árbitros que están en la nevera también les hagan un homenaje en el partido, en el arranque.
Son los que suben la camiseta.
Copa del Rey de... Es que tiene que haber para todos. Me lo dijo Paco.
No, este tiene que haber, si no, además, no se puede apermazar.
Copa del Rey de Fútbol Sala, cuartos de final. Movistar Inter 3, Palma Futsal 2. El Movistar es el equipo de García. Y el Pozo Murcia 4, Levante 0. Sí, así es el de... Sí,
y de más gente.
Bueno, hombre, pero el presidente es él, ¿no? Es el,
claro,
el presidente.
Fundador, claro.
Presidente y fundador. Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Que están escribiendo, Juanma, desde las 11 y media al 637-23-0010, nuestro WhatsApp, arroba partidazo COPE, es nuestro Twitter, y también al Instagram, y todos los comentarios sobre la clasificación del Valencia para la finalísima de la Copa del Rey. Dice Santiago, el Betis tiene una gran plantilla, con un bicho en cada línea, Pau, Bartra, Canales, pero le falta un tío que les meta 15 goles, dignos finalistas los murciélagos. Braulio, una vez más os pido por favor que me detalléis los méritos deportivos de Quique Setién, al que colocabais como candidato a Madrid o Barça sin ningún complejo. Os recuerdo que ganaba 2-0 en la ida y ya veis el resultado. Su gran mérito fue el ascenso a segunda con el Lugo. La eliminatoria la pierde claramente el Betis, no puede ser tampoco agresivo, faltaron bemoles en los momentos decisivos. Adrián, no soy del Betis ni del Valencia, pero un árbitro tan casero es una vergüenza. Luismi, me parece muy bien que los valencianistas celebren lo que quieran, pero me parece demasiado para solo haber ganado una semifinal. Y por último, Paco dice, a mí no, pero por favor felicitar a los millones de oyentes que tenéis andaluces en su Día de Andalucía.
Hombre, por supuesto. Felicidades, andaluces, gracias por esa tierra, de la que hemos disfrutado y seguiremos disfrutando tanto, especialmente en verano, cuando nos acercamos a Andalucía.
Pero ¿cómo te lo montas, eh?
Andalucía brilla todo el año. Pues que, sí, es que yo a veces me siento ridículo, si ya está Herrera aquí felicitando a los andaluces, que es el mejor embajador de Andalucía, ¿qué voy a hacer yo con Andalucía? Pero decir que es una tierra maravillosa. Felicidades y gracias por escuchar la cadena COPE. Y felicidades a Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma.
Que tiene un mensaje importante en este arranque de partidazo.
Con el que nos felicitamos todos, sí, porque en muchos momentos de nuestra vida nos gustaría tener un bar a que sí, como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. ¿Verti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer.
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE. Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras, hijo, son las 2, la comida está en la mesa. A lo que él te suelta.
Papá, que me dejes vivir.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 7 minutos. 11:07 en Canarias. Partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30, pero estamos en sesión non-stop de deporte, porque a las 8:30 ya empezaba tiempo de juego para contarles la semifinal entre el Valencia y el Betis, que ha ganado 1-0 el Valencia y que por tanto deja una final. Barça-Valencia el sábado 25 de mayo en el Villamarín. Están todos los integrantes del Tiempo de Opinión: Elías Israel, Tomás Guas, Ciro López, Luis García, Palomar, Senabre, está Pedro Martín, está Fouto, está Alcalá, está Alberto Arauz y está Gemma Santos.
Con Feubert.
¿Con Feubert?
Sí, porque a partir de ahora el 25 va a ser siempre nuestro número favorito en el partidazo, porque hasta el 20 de marzo tenemos 20 días por delante. En Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Imagínate, una correa de distribución, pues el 25%. Cambio de aceite, el 25%. Las alfombrillas del coche, pues toma 25% en Feubert. Así que vete pitando a Feubert por sus buenos precios, por su garantía y por su servicio sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Pide paso Hugo desde Mestalla.
Sí, aquí estoy en la zona mixta de Mestalla. Le he mirado la cara y le he dicho que hoy no me podía fallar porque llevábamos tiempo detrás de él. Y hoy es un día especial, se está poniendo el auricular del partidazo de la cadena COPE. Es el capitán del Valencia, es su octava temporada, viene de renovar hasta 2022. Y hace tan solo unos minutos ha escuchado como más de 15.000 personas en la calle de Mestalla coreaba su nombre y pedía parejo selección. Hola Dani, muy buenas.
Buenas noches.
Nos hemos sentado para estar tranquilos porque yo creo que es una conversación que nos merecíamos todos, sobre todo tú. ¿Qué has sentido? ¿Cómo has visto el manejo del partido? ¿Cómo has visto ese pitido final? ¿Cómo has visto a la gente volverse loca?
Bueno, ha sido todo increíble, ¿no? Yo creo que desde la llegada, el recibimiento, cada minuto en el campo, yo creo que se ha vivido otra vez más una noche mágica, inolvidable, con final feliz, que es lo importante. Ya te digo, yo es mi octava temporada, he pasado muy malos momentos y yo creo que ya no yo, sino el club como el Valencia, yo creo que merece jugar una final ya.
Te he visto dar la vuelta de honor con el resto de tus compañeros y lo primero que has hecho cuando has llegado a la altura de tribuna, en la bocana de vestuarios, has ido a buscar a tu hijo mayor, a Dani, que es valencianista, que se sabe el himno de memoria y que imagino que además iba con la indumentaria de papá, con el 10 a la espalda, con las medias, con todo. Te estaba pidiendo una final, un partido como este, ¿no?
Pues sí, mi hijo, que ha venido hoy, que ha salido del cole, que estará el pobre muerto, yo no sé si estará dormido ya, porque a las 9:30 todos los días está en la cama. Pues bueno, yo creo que esta noche, tiene 3 años y poco, pero yo creo que no se le va a olvidar nunca, por los momentos, por la gente, por la afición, por el balcón. Yo creo que lo de hoy es increíble.
Juanma, te escucha en directo en el partidazo el capitán del Valencia, Dani Parejo.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Sabes una cosa? Yo tengo muy grabada una entrevista que te hice una vez aquí en el partidazo, donde me contaste lo mal que lo estabas pasando por lo que te decían por la calle, entre otras cosas. ¿Te acuerdas de aquella entrevista que fue un poco dura?
Sí, sí, sí.
¿Cómo cambian las cosas, eh?
Pues sí, la verdad es que el fútbol es tan bonito. Que bueno, que cada 3 días te pone a prueba, tienes un examen, tienes un partido, y es difícil. Pues bueno, yo creo que te da la oportunidad de seguir o de cambiar si las cosas no salen bien. Yo creo que este año nosotros empezamos un año difícil en el que no salían los resultados, en el que la gente estaba un poco impaciente, y yo creo que la gente se enganchó, que la gente quería jugar una final, y hoy yo creo que se ha demostrado que la gente quería y que nosotros hemos hecho todo lo posible para salir de 25 en Sevilla.
¿Pensasteis en algún momento que Marcelino podía caer?
No, al final pensar eso yo creo que es negativo. Es verdad que no estaban saliendo, ya te digo, los resultados, pero la plantilla siempre ha creído en el míster, siempre ha creído en el cuerpo técnico. Yo creo que lo demuestra cada partido, a pesar de a lo mejor no conseguir el resultado. Y ya te digo, yo creo que se ve en el campo la complicidad, ya no yo como capitán, sino cada uno de mis compañeros. Yo creo que se ven que hay mucha complicidad y que la gente está muerta con el míster.
¿Te ponía más una final contra el Madrid?
Me daba igual, la verdad.
¿Sí? Yo creo, ¿exactamente igual?
Pues sí, es verdad que son dos equipos, son de los dos mejores equipos del mundo. Yo nunca he jugado una final, es mi primera final. Pues bueno, siempre dicen que una final es una final, que puede pasar cualquier cosa. Pues bueno, yo creo que hay que jugarla, son 90 minutos y ya veremos qué pasa.
Setién ha dicho que no lo pone de excusa, pero que hay una jugada en el minuto 6 en el partido de ida y la de hoy de Paulista, que para él son penalti las dos jugadas.
Pues si te digo sinceramente, no me ha dado tiempo a ver ninguna acción. Yo creo que en Sevilla tuvimos 2 palos, 3 o 4 ocasiones bastante claras, y ellos creo que nos hicieron 2 goles a balón parado. Y hoy creo que ellos han tenido el balón, pero creo en el cómputo de la eliminatoria creo que el Valencia ha sido superior.
Antes se lo pregunté a Marcelino, en esa final contra el Barça, ¿qué porcentaje os dais de posibilidades?
Poner un porcentaje ahora creo que sería un error. Es verdad, todos sabemos el potencial que tiene el Barça, los jugadores que tiene el Barça. Pero ya te digo, yo creo que una final es un partido, son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Este año hemos jugado 2 partidos contra el Barça, hemos empatado en casa a 1 y hemos empatado en Barcelona 2. Es verdad que ellos, por ser el Barcelona, creo que parten como favoritos. Pues bueno, yo creo que hay que jugar y veremos qué pasa.
Oye, Marcelino nunca le ha ganado al Barça, nunca. ¿Le vais a plantear que se quede en Valencia el día de la final? Que vea el
partido. Que lo vea por la tele.
Que lo vea por la tele o algo. O sea, ¿es una alternativa?
Que se quede en el hotel, sí. Se lo diremos que se quede en el hotel.
Sí, porque es que da un poco de yuyu, ¿eh? Mira que lleva años entrenando.
Pues sí, algún día se tendrá que romper.
Sí, esperemos que para vosotros.
Qué mejor momento que ese. Qué sí, mejor
sí.
Momento.
Sí, sí.
Saca el tema del míster, el nombre de Marcelino. Yo solo le quería preguntar, Juanma, al hilo del nombre del técnico. En los peores momentos que le preguntabas antes a Marcelino, que los ha pasado aquí en Valencia esta temporada, el que ha dado un paso al frente dentro del vestuario y ha tirado del carro y se ha dado un abrazo con él en público para que todo el mundo supiera, este es nuestro entrenador, ha sido Dani Parejo. ¿Cómo lo has vivido toda esta transición y sobre todo que hoy, por ejemplo, hayas llegado al punto que coreen su nombre?
Bueno, yo ya te digo, tengo la suerte de llevar aquí 8 años, de vivir momentos buenos, otros menos buenos, y sé por lo que se pasa, por lo que se piensa, por las vueltas que se le da a la cabeza. Yo cuando metí ese gol, pues bueno, me salió de dentro porque, no sé, los resultados no estaban saliendo, estaba un poco cuestionado. La plantilla estaba con el míster y pues bueno, me salió darle un abrazo por eso, porque sé que en esos momentos pues bueno, estás faltado mejor de cariño, de confianza, y qué mejor momento, pues bueno, y siendo el capitán, de decir un poco a la gente que el equipo, que los jugadores estamos con el entrenador a muerte.
Dani, un abrazo, enhorabuena, disfrútalo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ya hablaremos, un abrazo, gracias. Hugo, muchas gracias por todo, un saludo.
Un saludo.
Gracias, hasta luego, Rafa Villarejo.
Adiós,
desde la zona mixta, Rubén Martín desde la cabina, muchas gracias y enorme narración. Un abrazo, Rubén.
Hasta luego, un abrazo, buenas noches.
Gracias. Se suma a este partidazo Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Se ha arreglado la temporada del Valencia?
Hombre, mejora mucho, ¿eh? Y además, sobre todo, yo creo que libera al equipo. Yo creo que vamos a ver un mejor Valencia en Liga.
¿Le puede relajar hasta el punto? O sea, quiero decirle, a lo mejor le viene hasta... Bueno, hay dos posibilidades, voy a decir una de perogrullo. ¿Le puede venir bien o mal? Claro, si se relajan mucho, a lo mejor se dejan ir en Liga.
No lo veo así.
¿No?
Yo creo, Juanma, que el Valencia ha jugado muy presionado todo el campeonato. Ha ido un poco con el agua al cuello. Marcelino no ha parado de hablar de ansiedad. Yo creo que esta clasificación para la final de la Copa al Valencia lo va a soltar. Y creo que vamos a ver un mejor Valencia en Liga, con mejor puntería, ya verás. Y veremos en la Europa League, porque ahí es donde vamos a medir un poco la ambición del equipo. Pero yo veo al Valencia acercándose jornada a jornada a la zona europea con más fuerza.
Hay una circunstancia, la final de Copa es justo una semana antes de la final de Champions. A lo mejor al Valencia le interesa que el Barça llegue a la final de Champions por aquello de tener un poco más la cabeza en el partido de la semana siguiente, que en teoría es el gran partido del año, ¿no?
Pasa que antiguamente había muy pocos finales, o sea, hubo finales de Copa en las que pasó eso. Había final de Copa y luego final europea,
sí.
Pero con menos días de...
Hay una
de
semana justa.
Claro, es que una semana es bastante tiempo.
De sábado a sábado.
Es que la Liga acaba, el siguiente eso fin de es. Semana es la final de Copa y al siguiente la final de la Copa Europa.
En cualquier caso, Fermín, ¿tú firmas que el Barça llegue a la final de Champions, que esté metido ahí en el ajo para que esté...?
Yo lo que firmo es que el Barça no llegue bien a la final de Copa del Rey. Lo demás me da igual.
También depende de con cuánto tiempo se gane la Liga.
Claro.
Eso también es muy importante.
Claro.
O sea, si se decide las últimas jornadas, es decir, ha muy presionado... a ese partido, pero si la define cuando queden 3 jornadas, pues llegará relajada a las 2 finales y llegará a la Champions, que no es fácil.
Bueno, la final de la Champions es el Madrid, otro, ¿sabes? ¿No?
Yo te puedo asegurar que si el Barça llega a la final de la Champions, la final de Copa
rotaciones,
no va a poner un equipo B, pero no va a poner toda la carne en asador.
Poner toda la carne en asador, Dani, que el triplete, bueno, empezar la presión del triplete, seguro.
Ojalá tengamos que llegar a ese debate.
Por ejemplo, ¿Messi jugaría?
Messi sí, hombre.
Hombre, pues entonces se acabó
Messi lo va a jugar todo.
Con el Valencia va a jugar el partido.
Pero igual mete tres.
Mira que os gusta
en el 11, tiene razón Dani.
Mira que os gusta la milonga, ¿eh? Os gusta la milonga.
O sea, mucho. Somos muy milongueros y algunos trompeteros.
Escucha, trompetero. Un tío de 150 millones que Coutinho es suplente y habláis de rotaciones, que es una milonga. El Valencia va a tener delante el mejor Barça.
Pregúntale al Valencia si prefiere Coutinho que no sé, que a Dembélé.
No, pero si lo digo, que pretenda.
Al que peor esté Dani.
No, claro, pero un suplente.
Entonces Coutinho.
Claro. Un suplente del Barça vale 150 millones.
No, de aquí al 25 de mayo, igual, mirad cómo empezó la temporada de Dembélé y ahora todo el mundo está tirándole flores al futbolista francés. Y Coutinho... El año pasado también dejó destellos de ser un grandísimo futbolista y, como dice Tomás, vale 150 kilos y es un jugadorazo.
Aquí le han llovido flores siempre.
Coutinho ahora no vale, en realidad Coutinho ahora no vale ni 30, ya no vale 150 desde hace
mucho. Sí, pero de aquí al 25 de mayo No lo sabemos.
Sí, nunca se sabe.
Pero lleváis 45 minutos hablando de una competición menor.
Oye, silencio, que es una cosa que le quiero decir.
Pero ayer era menor también, Ciro.
No, ayer no.
Ayer y cuando la ganó Mourinho era mayor.
Hoy, como dice mi amigo Lluís Mascaró, es un chupito.
Ciro, pues al Valencia la Copa en el 99 y en Sevilla hace. Bueno, le cambió la vida, ¿eh?
Para un ciclo triunfal. Ciro, cuando la ganó Mourinho,
te volvía loco.
Hay momentos y momentos.
He visto Champions menos celebradas que aquella Copa de Mourinho.
Pero hay equipos que le dan empaque,
prestigio.
Claro. Ha empequeñecido durante 5 años seguidos. Sí,
oye, ¿verdad? Pero Fermín.
Van 5 años de menguando la Copa.
Una pregunta, todos los años la gana el Barça y el Madrid gana la Champions. Claro, es una competición menor. O sea, exacto. Si el Madrid no juega la final y no la gana, es una competición menor. El equipo que gana Copas de Europa, como si se acabara el mundo.
Y mundialitos, que es mayor.
Prescinde de ser.
Es la guindilla.
Una cosa, la final de la Europa League es el día 29 de mayo. ¿Lo tenéis por ahí?
Joder, sí, yo creo que sí.
Pues si es el día 29.
4 días, ¿no?
Sería.
Pues Valencia peor. 4 días después de la final de Copa.
Es que el Valencia tiene un triplete también ahora, que yo creo que es aspirar a la cuarta plaza, que no es ninguna locura, y luego las dos copas que tiene por delante.
Oye, Fermín, pero caso,
la paciencia de Alemania y de Marcelino y compañía ha tenido premio, ¿eh?
29 de mayo de 2019. De mayo, claro. O sea, eso serían 4 días después de la final de la Copa del Rey.
En Bakú, ¿eh?
En Bakú.
Firma el Valencia, eso. Vamos,
hombre.
Encuentra un vuelo de Sevilla.
Valencia llega con fuerza seguro. Si gana la Copa del Rey.
Sí. Pero, oye, tú monstruo,
si el, cosas muy improbables, ¿eh?
Después de visto lo de hoy, si el Valencia gana la final, ¿qué pasará? Buah.
Imagínate.
El pueblo
terremoto. No hace falta demoler Mestalla, se cae solo.
No, los perros van con el Barça, eso está claro.
No quieren
petardos.
No, desde luego, desde luego. Fallas,
los perros valencianos son perros de verdad que no se acojonan contra eso.
Son culés.
Son perros en serio. No,
Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Muchas gracias. Y el punto de vista del Betis de Ocaña, que está ahí en Valencia, para decirnos cómo se va el Betis de Mestalla. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas. Pues planchado, muy planchado, porque ha sido un mes de febrero, la verdad que durísimo, en una eliminación en Europa League ante el Rennes, un equipo que presumiblemente, Juanma, era muy inferior, que te trajiste un 3-3 de la ida y te hace 1-3 en el Benito Villamarín, y la eliminación coopera. Es verdad que el Valencia tiene un equipazo, pero haberte puesto 2-0 en el partido de ida, haberte dejado empatar y hoy que prácticamente después del gol de Rodrigo el equipo se ha venido abajo, se ha quedado parado y decisiones del entrenador cuando menos muy cuestionables, lo que ha tardado en sacar a Tello, terminar sacando un central, han dejado a la afición muy planchada, al equipo bastante tocado y lo que ha quedado es lanzar el mensaje de la cuarta plaza. Yo creo que por ahí ha intentado escaparse Setién diciendo que va a pelear el equipo por la cuarta plaza, ilusionar a la gente, pero te tengo que decir que las caritas en la expedición que van camino del aeropuerto y que hoy se vuelven eran de un mes de febrero muy, muy trágico futbolísticamente.
Sin duda. Un abrazo, Caña, mucho ánimo.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Esta Copa
torneo menor, Ocaña, tranquilo.
Pues el torneo va a cambiar. Y va a contar Alcalá, que ya ha contado aquí en el partidazo, las alternativas que hay, Alcalá. Esta Copa que hemos conocido hasta hoy, ¿se finí?
Sí,
¿qué vuelve al generalísimo, güey?
No, bueno, sí. Hoy ha dicho el presidente Rubiales en Gol Televisión que esta semifinal de alguna forma era histórica porque es la última que se juega con este formato. Ya a partir de la... Mira, con Ángel Villar en el régimen anterior estuvimos 30 años diciendo la Copa del Rey no vale para nada, no le interesa a nadie, esto hay que cambiarlo, y luego 29, 28, y nadie cambió nada en 30 años. Este tío ha llegado y en 6 meses la va a cambiar. Quiero decir que en septiembre ya arranca una nueva edición y un nuevo formato de la Copa del Rey. Se convoca una asamblea, Juanma, extraordinaria del fútbol español en la primera quincena del mes de abril, la habitual de cada verano del mes de julio, esa es la ordinaria. Se convoca una extraordinaria para la primera quincena del mes de abril, antes de las vacaciones de Semana Santa, y el único asunto que va a haber ahí en el orden del día va a ser ratificar por una parte la idea de la Supercopa que tiene Luis Rubiales, que ya expuso en el desayuno del otro día, y votar el fútbol español, que vote cada asistente a la asamblea un voto, cómo va a ser la nueva Copa del Rey. Opción principal, como ya adelantó aquí hace unos días la cadena COPE, es partido único hasta la ronda de octavos de final, sobre toda esta milonga con el Melilla y con el Ceuta y con el Toledo, no sé qué, ahí da y vuelta.
Con todo el respeto para nuestros equipos.
Sí, no, si no me refiero a los equipos, me refiero al formato.
Sí, no, lo has dicho con respeto.
A partido único hasta octavos de final, bien. A ida y vuelta, la eliminatoria de cuartos de final y de ahí te salen cuatro equipos que van a la Final Four estilo baloncesto. Esta es la opción favorita. Hola. Esto es lo que dije yo la semana pasada y esta es la opción favorita ahora mismo, seguramente la que ganaría en una votación. Pero hay dos opciones más, como ha dicho en Gol Rubiales.
No, hay diferentes formatos. Este es uno posible. Otro posible es que sea un partido hasta el final. Otro posible es que haya grupos y que haya liguillas. Sí, se están barajando varias opciones. Y lo que sí que queremos hacer es democratizar la Copa del Rey, darle posibilidad incluso a algunos de los equipos que no sean de categorías nacionales, o sea, que no sean ni tan siquiera de segunda o tercera, que puedan jugar 3-4 los que más puntuación hayan obtenido. Y bueno, todo este tipo de ideas se están barajando con competición, se están barajando también para hacer un formato atractivo de cara a las televisiones y vamos a tratar de hacer algo que sobre todo sea atractivo para el gran público y para las aficiones.
¿Pero qué se hace? Que no se habla y que no se eternizan los problemas durante décadas como en la etapa anterior, que esto se habla en abril, se vota y en septiembre, Juanma, arranca una nueva Copa del Rey.
Partido
esto,
único.
Juanma, que ha dicho Tebas de fase de, que ha dicho Rubiales de fase de grupos y tal, es lo que a Tebas no le ha gustado mucho, porque claro, él entiende que a ver si va a hacer un formato de Copa tipo Liga.
Bueno, voy a decir una cosa. Esto está muy bien que haya dicho... Claro. Esta tercera opción de la liguilla está medio descartada. Bueno, es más...
Lo dice para fastidiar a Rubiales. ¿A qué vas?
Es más, me atrevo a decir, con el riesgo que supone... Yo creo que no va a ir ni siquiera a la votación. Yo creo que a la votación de esa asamblea van a ir dos opciones. El partido único hasta octavos y luego a doble vuelta la de cuartos o bien directamente todo a partido único.
Esa.
Sí, la liguilla entre equipos sería...
Esto de una de liguilla y que pasan cuatro de un grupo y cuatro de otro, eso no va a ir ni a votar.
No, eso sería solo de equipos, los equipos no europeos. Los equipos europeos no tienen fechas para hacer liguillas.
Eso que has dicho, la Final Four.
Sí, es una el modelo Supercopa.
¿Pero tú crees que eso no va?
No, la Final Four sí.
Es la favorita, de hecho.
Las opciones que hay ahora mismo sobre la mesa, yo creo que es la favorita.
Y luego,
ronda única hasta octavos, a doble vuelta cuartos y te quedan cuatro equipos que van a una Final Four.
¿Qué foto tiene información desde el punto de vista de la Liga?
Bueno, la Liga está muy expectante a lo que diga la Federación porque es su torneo, pero, insisto, lo que más teme la Liga, y en este caso Tebas, es que se convierta la Copa del Rey, efectivamente, en una fase de grupos o en una Final Four en vez de a 4, a 8 o a 10 o a 12 o a 16 equipos y que sea como una especie de paralelo a lo que es la Liga. Entonces, claro, eso es lo que dice Tebas, que si hay que hacer eso, pues evidentemente se tiene que consultar con la Liga. Al mismo tiempo prácticamente que estaba Alcalá entrevistando a Rubiales, hablaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, y habla un poco de todo. Atención, importante, porque la próxima temporada podrían haber partido el lunes. Hombre. No lo ha descartado, Tebas.
Pero sí he leído que incluso ha dicho que a lo mejor juegan el Madrid, el Atleti y el Barça los lunes.
En el contrato con Movistar hay una franja horaria que se recoge, que es la del domingo a las 2 de la tarde, que sí, es la única libre. Y ahí esa estaba guardada para cuando no se pudiera poner partido o viernes o lunes. Poner el partido de viernes o lunes, ponerlo ahí. Pero,
o sea, Movistar podría poner fútbol los domingos a las 2 de la tarde.
Sí, muy emocionante.
Eso es maravilloso.
Es una franja en la que se puede poner fútbol que ya está recogido en el contrato.
Foto, la ocurrencia siguiente supera en delirio la anterior.
Entiendo la jugada de Movistar.
Pero ojo. Muy importante quien se adjudique el partido en abierto, que es el que falta por adjudicar, porque en teoría el del domingo a las 2 de la tarde sería el abierto, porque hay que recordar que a la gente que el partido que va el lunes de primera división es el partido en abierto, porque se piensa que el lunes a las 9 de la noche, no se piensa, no, es que es así, es el día de máxima audiencia y por tanto, por eso se pone el partido el lunes ahí. También ha dicho Tebas que la mayoría de las veces juegan los mismos equipos. ¿Por qué? Porque el partido en abierto no puede ser de un equipo europeo. Con lo cual eso en la elección de la jornada te limita mucho.
Muchísimo.
A elegir partido. Así que vamos a escuchar a Tebas porque ha hablado de eso también. Ha hablado de su oferta a la Premier, que ha reconocido que ha sido así. Que le han llamado de la
¿No la va a aceptar?
No lo va a aceptar porque está muy contento aquí en España contigo, Juan.
Que se lo siga pensando, hombre.
La Copa del Rey sí que es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. Es un torneo que organiza la Federación y es la Federación la que debe decidir los cambios de formato siempre que estemos dentro de la línea de lo que ha sido la habitualidad, ¿no? Ya si afecta a lo que nos pasa, si nos afecta a la competición de liga, ya debe tener la aprobación y la consulta. La aprobación, no solo la consulta, de la liga.
¿Se han planteado que la próxima temporada no haya partido lunes y viernes?
Ya anuncié hace tiempo, y la gente no lo recuerda, que en el concurso nuevo que adjudicamos en junio, el partido en abierto puede tener otra ventana, que es el domingo 2 de la tarde. O sea, esa posibilidad puede caber, que no haya ese partido en abierto los lunes, que es el que está generando el mayor problema, porque es un partido que no pueden ir los equipos que juegan en competiciones europeas, y eso está generando que una serie de equipos vayan más a jugar los lunes, ¿no?
En su día trascendió una oferta del Calcio para ficharle, ahora ha trascendido que sería usted candidato a ir a la Premier. ¿Qué tiene que decir de esto?
Estoy muy contento que me quieran en todos lados, ¿no? Alguno dice que es para subir el sueldo. No es para subir el sueldo, ni muchísimo menos. Pues que se, quien lo dice, que se informen bien, si es verdad o no es verdad. Y si tienen sus contactos y le han dicho eso, pues deben ser malos contactos. Yo no puedo decir nada más. Ya tengo, a mí me siento orgulloso, pero si estoy en España, estoy muy bien y nada más.
¿Pero es cierto?
Sí, es cierto, sí.
Pues es cierto. Es cierto. Le han hecho una oferta de la Premier.
Y otra de Italia, bueno, se
y otra de Italia.
Pero, oye, no os vayáis por las ramas. ¿Tú crees que se puede jugar al fútbol a las 2 de la tarde?
Bueno, se juega a la 1 hora y a las 12 de mediodía.
A las 2 sí que juegan en Inglaterra.
En Italia.
Y en Italia.
Ya, pero
a mí no me parece. Vamos a ser serios.
Pero, Castaño, en Inglaterra comen a las 12.
Sí, comen, claro. Cosas, claro.
A las 2 de la tarde, en domingo, aquí, en España,
aquí,
se come.
Y aquí comemos a las 4.
No, no, por mucha, favor.
No, pero yo como a las 4 todos los fines de semana.
Mucha gente se despierta.
Claro, y Castaño antes también.
Nada, oye, estupendo.
No os gusta nada. Es que no estáis contentos con nada. Los lunes por la noche, porque no pueden ir los niños. Los domingos a las 2 porque tengo que comer.
No, pero vamos, seamos serios, Lardo. De la tarde, por el favor, domingo, pero no es normal.
Vale, bueno.
Otra cosa es que lo convirtamos en normal, pero no es normal que a las 2 de la tarde se juegue un partido, claro, de fútbol.
En España.
No nos gusta,
si vosotros lo veis normal...
Yo sí. No nos gusta ningún horario.
Ah, pues estupendo.
Yo sí lo veo normal.
Muy bien. Yo sí que tengo buenos horarios.
Si pudiésemos elegir, sería todos los domingos a las 5 de la tarde.
Pues eso, a las 5 de la tarde.
Pero sabemos que no estamos en un mundial.
¿Cuál es el problema de jugar el domingo a las 2?
Que está la gente comiendo.
Claro, sí, claro. Y el sábado y el lunes, y lo comen todos los días.
Y a las 6 y media de la tarde, no, el sábado, la gente está trabajando también en centros, claro, comerciales.
No, a las 2 de la tarde.
Y el domingo a las 5
no, si es que el partido, el partido del sábado.
Pero no des tantos gritos. Claro,
habla, no, si es que el partido del sábado a la 1 es otro porro.
Claro. Y tanto.
Por eso te digo, claro, que, por favor. Si es que ya, ver, claro, es que estamos admitiendo cosas por buenas que son malas. Claro.
Bueno, vamos a ver una cosa. Una cosa es que no nos guste un horario tal, y otra cosa es que no nos guste
el
nada.
Liverpool y el Manchester City, no os quejáis.
Pero que no te, sí que no te puedes comparar no a la sociedad británica con la sociedad española.
Claro, son horarios que no están adaptados a la sociedad española.
Discrepo, yo cada vez soy más inglés.
¿Tú cuando hay un partido de la Premier League a la 9 de la noche, el fin de semana? ¿Nunca?
¿El qué?
¿A la 9 de la noche, la Premier, hay algún partido?
No,
porque ellos, como aquí, todo eso,
es que aquí tampoco debería haber, porque los restaurantes se quejan porque la gente no sale a cenar.
No, pero porque los ingleses duermen a las 9.
Aquí en España
9,
es más normal poner un partido el sábado a las 9 que no la 1 de la tarde.
Ya, pero vete a los restaurantes y a los cines a ver qué es lo que te dicen. Es que esto, claro, cuando contentas a unos, descontentas a otros.
Lo que tienes que pensar en los aficionados al fútbol.
Vamos, por favor.
Principalmente.
Y a las costumbres, que España las duerme a las 2 de la tarde.
Vamos a ver, perdón un momento. ¿A qué hora ha sido toda la vida las motos en este país? ¿A qué hora ha sido toda la vida?
A las 2 de la tarde.
¿Y alguien se quejó por ver las motos a las 2 de la tarde?
Vamos a ver, las motos, los coches tienen que tener luz del sol.
Vamos, Pedro,
que sí, tiene que tener luz del sol. Siempre ha sido así.
Hay una cosa, Pedro, que es... Bahrein y los
sí, pero eso es excepcional.
Bueno, vale, da igual.
Tiene que tener luz del sol, por eso son a esas horas.
He crecido viendo a Sito Pons y a Al Escribí y a Dujan.
A las 11 era el 50 centímetros cúbicos.
Y la palmará normal,
porque necesitas luz.
Es buen plan, luz
solar. Como si necesitan un guante de plástico, que me da igual, que a lo que voy es la hora. La hora es que eran las 2 de la tarde, pues la carrera de MotoGP, y he crecido, pues
que te
tenido una infancia
de la tarde. Que te pongan el partido de la tarde el domingo, vale, muy bien. Pues,
Juan,
vale,
tienes toda la razón.
No, se lo voy a decir yo.
No, oye, tienes toda la razón, y es más, espero que el primer partido que se juega a las 2 sea en Sevilla, por ejemplo. O en Almería o en Córdoba, una cosa magnífica.
No, el
22 de agosto. El 22 de agosto, Sevilla.
Queda otra cosa.
Por cierto, las finales de Roland Garros son a las 3 de la tarde.
Pero coño, que es tenis, claro, no fútbol.
Son partidos, pero por ejemplo, Roland Garros, que tienen que ser a luz solar y, claro, que pueden durar 5 horas.
Rodearse de colegas en torno a una mesa,
no me vale,
a las 2 es maravilloso.
Pero no cabe. Pedro, una cosa, es imposible. Con Lama, contigo y con Fouto no voy a discutir.
No, pero si yo no he hecho nada ahora, ¿eh?
No, pero tú te meto también, porque hoy estás tranquilo, pero la mayoría de los días estás nervioso.
Bueno, yo la mayoría. Hay otra cosa importante, Juanma, y es que en una semana la Liga nos va a llamar para explicarnos el asunto este de los horarios, para colocar los horarios.
Que llamen a Paco.
Virtuales, sí.
Que le llame Tebas directamente, que tiene
que
hablar
serio,
con él.
Va a haber
y las acreditaciones.
La próxima temporada va a haber
virtuales,
un...
Virtuales no. La próxima temporada. Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, es que no me sale la palabra.
¿Maldé?
Inteligencia artificial. A partir de la próxima temporada se meten en una maquinita los horarios y te dice el Levante Betis el sábado a las 6:30, tal. Ahí se va a calcular todo. Audiencia, claro, gente que va al campo, temperatura, por eso guas, evidentemente.
Es como la Thermomix,
claro,
pero
no te
de
van
los
a
horarios.
Poner un partido en Sevilla a las 12 de la mañana o a las 12 de la tarde.
Será la primera vez.
Escucha, no sé cómo va a ser la máquina, pero va a ser mejor que los que están ahora.
desde luego.
O sea, no hay
bueno,
ningún...
Bueno.
Será como el VAR. Otro pufo.
Y... Ahora va a molar. Es verdad, vamos a rajar de los horarios de la máquina.
Claro. Va a ser tremendo.
Va a ser tremendo, sí, sí.
Ya rajamos
un lugar. Guerra a las máquinas.
¿Os dais cuenta que... Barça-Madrid también lo van a pasar por la máquina?
Que caminamos hacia Terminator, a luchar con una batalla contra las máquinas.
Hay que ir a por ellas.
¿Y os dais cuenta que rajamos de todo habitualmente?
Sí.
Es todo. Cuando hay VAR, porque hay VAR, cuando no hay, cuando no hay.
Yo estoy en un momento peligroso. Lo noto.
¿Sí?
¿Qué te pasa?
Porque ando con gripe y yo creo que me está afectando un poco, ¿sí? Me está afectando un poco arriba, fíjate.
¿Por qué duermes, porque... duermes con el culito al aire?
Lo hace a veces.
Porque estoy viendo que me da igual 8.80.
No contesta.
12:34. Gemma Santos. Gemma,
tenemos
un mensaje
que ir a
de Feubert.
Sí. Esto os va a gustar a todos, porque en Feubert hasta el 20 de marzo te van a devolver el 25% de lo que compres para tu coche. Si tienes que cambiar los neumáticos, te van a dar el 25% en lo que compres. Amortiguadores, el 25% también. El portabicis, el 25%. Así que vete pitando a Feubert. Neumáticos, como escuchas, cambios de aceite, filtros, amortiguadores, baterías, accesorios y un larguísimo etcétera. Con presupuestos cerrados, máxima calidad y con toda la garantía. Tienes 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en su web, feubert.es.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Como el de Carlos, que dice: va a ser fantástico jugar partidos a las 2 de la tarde en mayo o en septiembre, sobre todo en Sevilla, por ejemplo. Quieren parecerse tanto a la Premier que se olvidan de que el tiempo es diferente en Inglaterra que en España. Con lo bonito que era antes el partidazo del sábado televisado a las 8 y sentarte el domingo después de comer con tu quiniela, tu libreta, tu bolígrafo y a escuchar los partidos en la radio a las 5. Rubén, me parece un sinsentido la decisión de Setién de dejar a su segundo delantero, Sergio León, en la grada teniendo que marcar un gol sí o sí. Juanpe, lo que dijo Álvaro Benito es una opinión y que te despidan por dar tu opinión es muy triste, mucho ánimo. Además de que somos muchos los que pensamos que Kroos lleva 2 años fino y que Casemiro este año no está. Y te dice un tocayo tuyo y de Eri Frade, Sergio de Pola de Elena, oyendo a Juanma Castaño...
No se puede ser tocayo mío y de Eri Frade a la
vez. O sea, tocayo, paisano. Quería decir, vale, perdón. Vale. Paisanos.
Estoy malo, pero todavía pillo alguna.
Oyendo a Juanma Castaño, solo quería recordarle que si le hace a él eso Kyrgios y salta a la red, igual pilla. Que se le había olvidado contemplar esa opción.
Es verdad.
Ni que Juanma fuera el increíble Hulk.
¿Dónde voy yo saltando la red a por Kyrgios?
Es que Kyrgios es un bicho.
O sea, le puedo levantar la raqueta, pero antes de que levante yo la raqueta, me desintegra. O sea, es una mala bestia.
Sí, bueno.
Bueno, tú enfadado y con la gripe, cuidado.
Bueno, tú ya...
ahora estás con la gripe, cuidado.
Tú ya me viste en una ocasión que no me vine abajo, Luis.
En absoluto. Y Kyrgios tampoco es tan grande, ¿eh? Mira aquello.
Me viste que no me vine abajo. 12:36, una hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más, sin permanencia, $4.99 al mes, primer mes gratis. DAZN, DAZN.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Empiezas la reforma con un gran portón de entrada con picaportes portugueses que aportan sobriedad. Y ya que ves la oportunidad, tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelánico importado. Y sin que nada te importune, oye. Multiplica tu vida por mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Meto
método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto! Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
La entrega en San Sebastián de los Soles 2019 de Guía Repsol ha sido la pera. Bueno, la pera en salsa con crujiente de nueces en solomillo de cerdo con aromas de frutos del bosque. Si quieres conocer a todos los chefs y restaurantes ganadores y seguir descubriendo cada día nuevos sabores, nuevas experiencias y nuevos lugares donde perderte, entra en guiarepsol.com o descárgate nuestra app.
Llega el clásico, el sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Equipazo de comentaristas esta noche, noche de jueves. Elías Israel, Tomás Guas, Ciro López, Luis García, Roberto Palomar y Dani Senabre. Estamos recibiendo sus mensajes que está leyendo Alberto Arauz. Está preparado todo el equipo. Hemos recibido esta tarde-noche la noticia del despido de Álvaro Benito como entrenador del Juvenil B del Real Madrid. Y no es un despido por cuestiones deportivas, es un despido por un comentario. Un comentario que hizo ayer, mientras se jugaba el partido entre el Real Madrid y el Barça, en la SER. Dijo esto.
Para mí el problema está en que hay jugadores muy lejos de su nivel, muy lejos, pero muy lejos. Y hablo de Casemiro, que para mí no está para jugar ni un minuto ahora mismo en el Real Madrid.
Dijo esto, hoy le ha llamado Ramón Martínez. No le han ofrecido la posibilidad de pedir disculpas o de dejar los medios de comunicación en los que colabora, que son la SER y Movistar Plus. Directamente le han dicho que quedaba fuera del Real Madrid. Insisto, no le han ofrecido la posibilidad pues de venirse atrás en estas declaraciones y que decida si quiere continuar su carrera como comentarista o su carrera como entrenador del Juvenil B. Las palabras son esas que acaban de escuchar. Y Álvaro Benito ha hecho un comunicado hace unos minutos, justo cuando estaba empezando el programa. Melchor, muy buenas, Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dice en el comunicado, Álvaro Benito?
Bueno, a grandes rasgos dice que se va con la conciencia tranquila, sin ningún tipo de rencor y agradecido al club. Si te parece, te leo un par de párrafos. Dice, me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid. He defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución y seguiré intacto para siempre. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la directiva de regresar a la casa donde me crié y que me formó como futbolista, en la que me inculcaron unos valores que me han acompañado durante toda mi carrera. Ha querido agradecer a todos los trabajadores del club la labor que desempeñan y ha querido defender precisamente el motivo por el que ha salido del club, la libertad que siempre ha tenido para valorar el primer equipo del Real Madrid en sus trabajos, tanto en televisión, radio o prensa escrita. Y por último, ha deseado que no sea su última etapa en el club de su corazón, con estas palabras: espero que no sea un adiós definitivo y que pronto nuestros caminos se vuelvan a cruzar.
Es el comunicado de Álvaro Benito. Yo le conozco, trabajo con él en la tele, en Movistar Plus, todos los domingos. Puedo decir que conozco a pocas personas que respeten al Real Madrid como lo respeta Álvaro Benito. Que sea tan madridista como es Álvaro Benito. Veo los partidos con él del Real Madrid los fines de semana, habitualmente cuando está allí en la tele, y veo cómo vive los partidos. y escucho sus opiniones en el programa de Movistar Plus. Y de verdad, o sea, son opiniones que no van más allá de lo futbolístico. Seguramente el comentario de ayer pues es un comentario más fuerte de lo que es habitual en Álvaro Benito. Pero seguramente le viene dado por la decepción que le estaba produciendo ese 0-3 en el marcador con el FC Barcelona. Porque si le dolió a alguien, les garantizo que, como al que más, a Álvaro Benito, que es un grandísimo madridista. Y para mí, encima, representa un sector moderno del madridismo. Un sector que da gusto ver. O sea, un sector que sabe ver lo bueno y lo malo. Que es crítico con lo de los demás, pero también crítico con lo suyo. Que es educado, que no es un ultra, que no es bufandero, que no es trompetero de los que mandan. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Evidentemente, en el club es evidente que este estilo a lo mejor no gusta tanto. Prefieren otros estilos de otros comentaristas que si van a otros medios de comunicación y trabajan en el club. ¿A vosotros qué os parece la decisión del Real Madrid?
A mí me parece que yo quiero mucho a Álvaro y, vamos, firmo todo lo que has dicho. Lo tuve de comentarista cuando yo era jefe de deportes de Telemadrid. Coincidí después con él en Punto Pelota. Me parece un tío de 10 y todo lo que has dicho, vamos, es que lo firmo. Pero creo que no estuvo fino, no estuvo acertado, porque al final estás criticando a un... Yo entiendo que no está criticando al Madrid, está criticando a un funcionario o a un trabajador del club, pero de alto standing. Entonces, bueno, yo creo que... Otra cosa, ya podemos debatir si es exagerada la medida que ha tomado el Real Madrid, pero que Álvaro no estuvo fino en sus afirmaciones sobre Casemiro y sobre Kroos, yo creo que no estuvo, que igual que otras veces, o sea, es porque se puede criticar, puedes efectivamente, como tú dices, no ser bufandero. Es verdad que además Álvaro es de los tíos que se moja, que expresa muy bien sus opiniones, pero creo que ahí, entre comillas, ha faltado un poco al respeto tanto a Casemiro como a Kroos. Pero y Ciro, siendo él alguien que pertenece al club.
Sí, pero Ciro, él está en los medios con la aquiescencia del club. Él cuando...
Sí, está
cuando
claro.
Hasta y el club le ha dicho, porque además él lo comenta, siéntete libre. En el momento que te dicen siéntete libre,
pero hay formas,
no ha dicho nada.
Bueno,
no
esta frase, yo estoy consciente en que esta frase es un poco contundente. Claro. Digo que es contundente para alguien que está ahí dentro.
A mí me parece que la frase, en un contexto de comentaristas, de tertulia deportiva, en un postpartido, me parece nada. Me parece que Álvaro Benito no ha dicho nada.
Pero
nada.
La impresión que me da, Ciro,
el bien que le hace Álvaro Benito, que le hacía Álvaro Benito al Real Madrid, comparado con el 0,001 de daño que haya podido hacer esta frase de Casemiro, yeah, es incomparable.
Pero le abre un incendio. O sea, yo estoy convencido que lo que ha pasado es que Casemiro y Kroos pues han elevado a no sé si primero a Solari y después al presidente, pues habrán dicho, oiga, joder, o sea, que uno de los nuestros nos ponga a parir y que diga que no estamos ni para jugar un minuto de juego, pues tampoco puede ser. Repito, ya no entro si la medida es exagerada.
Eso es un incendio.
Si es justa, si es injusta.
Eso es un incendio, y poner tweets sin gracia, a destiempo, a deshora, eso es ingenio, entonces, ¿no? Lo que hacen otros jugadores es ingenioso. Y lo de Álvaro Benito, que es un comentario profesional, bueno, sí, más o menos...
opinión,
más,
Roberto,
o menos,
o sea,
más o menos
yo,
ha sido
lo que mía. Quería decir es que intuyo que a lo mejor no es por esta frase, a lo mejor esta es una frase
que
ejemplo, ha colmado el vaso.
Juanma, el otro día fue mucho más duro hablando de lo de Bale, del gesto de Bale con su con Lucas Vázquez.
A lo mejor había alguien que ya lo tenía.
Bueno, pues espérate a que acabe la temporada, déjala acabar su trabajo, está dirigiendo un equipo profesional, no ha dicho ninguna frase que sea extrafutbolística, es una crítica futbolística.
No, desde luego, yo no percibía en el madridismo un escándalo con Álvaro Benito por lo que...
Sí, el madridismo respeta. Estoy consigo que sabiendo dónde trabaja, seguramente debe practicar la autocensura, pero yo creo que ha hecho una crítica puramente futbolística. O sea,
no
se ha salido
un
ni un milímetro de lo futbolístico.
Ejemplo.
Yo
vamos
no le
a ponernos...
pondría ni un minuto a este jugador,
pero escúchame, vamos a ponernos en situación de empleados de la COPE.
Exacto,
y Castaño, que no es el caso, no le gusta cómo hace el programa Paco González. ¿Puede decirlo públicamente? ¿Puede decir que no le gusta o que lo ha hecho pésimo el carrusel del otro día y
del
tiempo de juego? Quedas destituido. Hala, fuera.
Deja de decir una cosa, Juanma.
Melchor, adelante.
Bueno, si el programa era pésimo, a lo mejor tiene un pase decir que el programa era pésimo.
Yo te pongo un ejemplo. ¿Tú estabas de acuerdo con Inda, con todas las portadas que hacía Inda?
No.
No. Bien, y tú
bueno, de hecho, ¿estuviste de acuerdo con alguna?
Públicamente.
¿El qué?
¿Estuviste no, de acuerdo con alguna?
¿Tú la expresabas públicamente en algún medio de comunicación?
Alguna vez se me fue la lengua. Ah,
pero, pues a mí sí no me gusta.
A ver, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo.
Sí, no.
Repito, lo hablo.
Yo estoy entendiendo. Y por cierto, Siro, y está muy bien argumentado. Quería hablar, Melchor. A ver, Melchor, ¿qué querías decir?
Sí, me da la sensación, un poco recogiendo lo que decías tú, Juanma, de que a lo mejor ha sido la gota que ha colmado el vaso de una serie de comentarios y además en un momento, el de ayer, ¿no? Conforme se produce una derrota, la posibilidad de estar en la final y caer ante la final, y todo eso pues ha llevado a tomar esa decisión, y a lo mejor en el club dicen, bueno, bastantes hay ya que nos critican desde fuera, para que encima desde casa nos critiquen también, sí, sí. ¿No? Y yo creo que se ha juntado un poquito todo.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? A mí como conductor del programa, en el que trabaja Álvaro en la tele, a veces me suponía un aprieto hacerle algunas preguntas.
Claro.
Porque es que no, precisa,
sufrías
claro, por... claro, sí, sí. Pero claro, ya por ejemplo, el otro día le pregunté el domingo, ¿para ti es penalti lo de Ducuré a Casemiro? Claro, es que Álvaro lo dice, ¿no? Para mí no es penalti. Y yo pensé, jo, es que esto le puede generar un problema. Decir que, Juanma, que porque claro, de repente el entrenador del primer equipo dice, si es que no hay ninguna duda por el penalti, y llega el del juvenil B y dice que para él no es penalti, pues en el fútbol eso está mal visto.
Pero por eso es tan respetado. Es como que en el fútbol no. Por eso es tan respetado por el madridismo Álvaro Benito, porque es un tío libre, es un tío independiente y es un tío valiente. Que
pero
es...
todo eso Luis García no lo discute nadie y es un tío brillante en,
claro.
En todo lo
que, pero el que sale perjudicado de esta decisión, no, Tomás, que para mí sí es exagerada, es el Real Madrid. La imagen del Real Madrid para mí queda deteriorada por esta decisión.
Vamos a ver, yo lo que creo es que un entrenador en nómina de un club no puede estar en un medio de comunicación.
No, si el Real Madrid puede decidir a quién tiene sueldo.
No, el Real Madrid. O sea, yo no veo al entrenador del juvenil C del Barça diciendo que el Barça
Tomás,
ayer fue un desastre.
Vale, ahí estamos de acuerdo. Libro de estilo del Real Madrid. Mis empleados no estaban tal. Pero en el momento en que tú aceptas que Álvaro Benito esté en los medios de comunicación y le dices, siéntete libre, él se tiene que sentir libre. No puedes cambiar las reglas a mitad de temporada.
Si eso no, eso no te lo discuto.
Y luego alguien tiene que pensar en el club, que en tantos asesores y tanta leche y tal, cuánto da de bueno Álvaro Benito y cuánto da de malo, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juanma. Imagen, razonamiento, o sea, tú lo ves por la tele y dices, ¿quién es este tío tan moderado que habla
muy,
también de fútbol, que conoce, que sabe y tal? Eso es lo que tiene que medir el Madrid. Si que ha dicho que Casemiro no está para jugar un minuto, ¿y qué? ¿Y qué?
No, bueno, ¿y qué no? Porque es el entrenador juvenil, coño.
¿Y qué?
¿Y qué no?
¿Y qué?
Porque
¿y qué?
No es lo mismo que lo digamos tú, yo o un señor exjugador del Madrid.
Sí, pero es que hay exjugadores que dicen barbaridades
bueno,
también.
Bueno, pues, muy bien, pues oye, no les paga pues, el club.
Y también les paga el club.
Pero si el club puede decidir
¿sabéis quién,
a quién tiene
¿sabéis quién no va a tener este problema? Nunca.
¿Quién?
Arbeloa. Nunca va a tener este problema. Está tranquilo. No, porque sabe perfectamente lo que tiene que opinar y dónde lo tiene que opinar.
Bueno, pues se devuelve respetable.
Totalmente. Cada uno elige en la vida el papel que
claro,
tiene.
A mí me parece que precisamente el tener la mente abierta es permitir la crítica siempre que sea futbolística. O sea, no ha si se mete en un charco de alguna vida personal, de tal. Está hablando de fútbol.
Ha quedado claro que el Madrid no quiere eso.
¿De qué
va
a hablar?
Bueno,
entonces queremos el discurso único.
Ni el Madrid ni el Barça ni ninguno.
Efectivamente. Bueno, en este caso el Madrid.
En este caso el Madrid. Pero quiero decir que esto pasa en todos los sitios.
Pero es que me parece normal que
estoy diciendo. Cenabas.
Tú ves a un entrenador del Barça diciendo que han jugado mal y que el tal Coutinho este es una coña. Que
lo
hay que
pagar, sí
no,
creo
que
lo
que es difícil.
A mí me gustaría que mi club lo permitiese y que no se echase a nadie
otra
por
cosa.
Criticar.
Lo que sí creo, lo que sí creo. El otro día estuvo aquí Lopetegui hace justo una semana y dijo que el día que le echaron Florentino no le llamó. Bueno, no le ha vuelto a llamar a Álvaro Benito, hombre, es el entrenador del juvenil B, pero es un tío con peso en el madridismo, sí, por lo menos en un sector joven, sí, del madridismo, ¿no?
Sin duda.
Hombre, pues una llamada del presidente para dar la cara y decirle, mira, no me ha gustado esto, fuera.
Oye, perdona, es que estaba intentando recordar y ahora me he acordado el caso de Pere Gratacós, no sé si os acordáis.
Sí, en un sorteo de
un
Copa,
día,
¿no?
Que si no fuera por Iniesta y Neymar, sí, y tal, que Messi no sería tan bueno y creo que se lo cargaron.
Se lo cargaron. Sí,
sí, al cabo de cuatro días.
Sí, sí, sí.
Lo criticamos también.
Sí, sí, sí. ¿Sergi Guardiola?
Sergi Guardiola fue por un tuit desafortunado o algo así. Sí.
Pero de todas formas, también hay críticas y comentarios. Yo creo que, estando de acuerdo más o menos en todo lo que estamos diciendo, yo creo que no es lo mismo decir, pues hay jugadores que no están en su nivel y te quedas ahí, a decir, este no puede jugar ni un minuto
claro, pero
en este equipo.
Eso es lo que hace distinto a Álvaro Benito.
Claro, sí, pero bueno, pero si tú perteneces a...
Sí, es que estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que entiendo las dos cosas, pero me parece injusto por todo lo bueno que efectivamente le da a...
Yo lo siento, pero no lo entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. A mí me gustaría que esto no ocurriese.
El sábado estaré con él en Movistar.
Dale un abrazo porque es un fenómeno.
Le daré un abrazo. Y
ahora Marciano, chato,
le voy a pinchar un poco. Ahora le voy a decir, ahora sí que estás libre.
Siéntate libre.
A ver qué dice ahora de Casemiro y de Kroos. Se va a quedar a gusto.
Va a decir lo mismo.
Sí, va a decir, efectivamente.
Exactamente.
Va a decir, no.
Y va a seguir teniendo.
Te voy a decir una cosa.
Es su patrimonio.
Te voy a decir una cosa. Probablemente.
Es un tipo impostado.
Te voy a decir una cosa. Probablemente diga incluso menos. Porque puede va a pensar, ser, no, porque se va a poner la protección pensando de que habla desde el seguro. Rencor desde y te estoy convencido que va a ser más prudente.
Pero fíjate, Juanma, que yo te he leído que él ha dicho que ha defendido la libertad que siempre ha tenido por parte del club para valorar al primer equipo.
Hasta hoy.
Sí, bueno, pero... Pues,
por eso te digo.
Sí, que... Es lo que cuenta Palomar, claro.
Claro, a él le han dicho...
El papel es muy difícil, dejad lo que queráis. Es un papel muy difícil.
Bueno, pues entonces cuando él dice, oye, tengo una oferta de tal medio, que le digan no. Entonces, vale.
Melchor, ¿algo más del Madrid?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? El vestuario...
Vamos con titulares muy rápidos porque no se atropella...
El vestuario está tocado después de lo de ayer. Tenían mucha ilusión y ganas y confianza de meterse en la final. Y después de cómo había transcurrido el partido, mazazo durísimo. Tocados, pero no hundidos. Dos partidos a Ramos. Se ha hecho oficial ya por parte del Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA. Se perderá, por tanto, la vuelta de octavos ante el Ajax el próximo martes y un hipotético encuentro de ida de los cuartos. Problemas en defensa. Sancionado Nacho para la Liga el sábado y Sergio Ramos en Champions, como decíamos. Tocado Varane. Así que problemas para Santi Solari en ese aspecto. Y la única noticia positiva del día, la convocatoria de Vinicius. La primera, por parte de Tite, va a debutar el 23 de marzo en Oporto.
Espera, dilo Tomás.
¡Vinicius!
Es el segundo Vinicius internacional del partidazo.
Entra en la convocatoria dada la baja de Neymar. 23 de marzo, como te decía, en Oporto, debutará ante Panamá. El día 26, en Praga, ante la República Checa. Una lista de convocados de Brasil, que está Casemiro, y en la que no está Marcelo.
Perfecto. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Vamos con una noticia que...
El sábado, el estadio Santiago Bartomeu, porque es así, hay que llamarle así ya cuando va al Barça.
Sí, sí, sí.
Templa, puede ser un catástrofe.
Vamos con una noticia que ha adelantado prácticamente todo el mundo. Es la renovación de Jordi Alba.
Hombre,
adelantar noticias no es tan complicado, ¿eh?
Magnífico.
Voy a adelantar una noticia. Apuntad el día. El Barça y Messi van a renovar.
No me lo creo.
Van a renovar.
Arriesga. No me lo creo.
Van a renovar. Dicho que
estás arriesgando mucho.
Van a renovar. El Barça y Messi van a renovar. Ya veremos. El día que renueven, voy a decir. Ya lo dije el día 28 de febrero.
¿Tienes datos?
Tengo datos.
Es una pasada que sea hasta 2024.
Sí, sí, hasta 2024. Jordi Alba, esto lo dijo en el partidazo, eso sí lo podemos decir, ¿eh? En el partidazo lo dijo Bartomeu, estaba yo ahí delante, solo me creo lo que veo, y estaba yo al lado de Bartomeu cuando dijo esto.
Jordi Alba quiere seguir en el Barça queremos que siga Jordi Alba en el club, y yo creo que cuando dos se quieren tanto, al final nos entenderemos.
Dígame más o menos cuándo quiere usted anunciar eso.
Sí, bueno, estaría bien entre la eliminatoria del Olympique de Lyon.
Queda bastante claro. Entre la ida y la vuelta, lo clavó Bartomeu, ¿eh?
Información, eso fue información.
Ni que fuera el presidente, chico.
Sí, sí, sí. Como manda, ¿eh? El presidente, ¿eh?
Sí.
Hola, Oliveros, muy buenas.
Dicho y hecho.
Sí, señor. Buenas noches. Sí, buenas noches.
Magnífico.
Sí, sí, lo ha comunicado oficialmente esta tarde, las 3:30 de la tarde el Barça. Lo previsto, Alba renueva hasta junio de 2024 y su cláusula pasa a 500 millones de euros. El acto protocolario de la firma se anunciará en los próximos días, es decir, hoy todavía no se ha hecho la firma, simplemente se ha comunicado el acuerdo absolutamente oficial y la firma en los próximos días, seguramente la próxima semana, porque queda limpia y no hay partidos del Barça. El próximo día 21 de marzo, Jordi Alba cumplirá 30 años, es decir, si cumple todo el contrato, en el 2024 tendrá ya 35 años.
30 ya, Jordi Alba, ¿eh?
30.
Pasa el tiempo para todos, es verdad. Pero claro, es que Jordi Alba ya lleva un porrón de años, ¿eh?
Qué barbaridad. 30 años.
Además, es un jugador que hoy lo comentábamos también con Oli en la tertulia en Cataluña. Es un jugador que depende mucho del físico y de la velocidad. O sea que, en principio, el paso del tiempo se le va a notar más a él que a Messi o a cualquier otro, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, son contratos para garantizar su permanencia en el club y luego ya sí.
Y a los 33 para Qatar, hombre. Y a correr.
Y a aquí trincar. Dijimos que era imposible que no renovara porque, primero, que es el único lateral izquierdo que tiene el Barça.
El
segundo,
mejor.
Que está jugando muy bien, a un nivel muy alto. Y tercero, que se lleva muy bien con Messi, dentro y fuera del campo. O sea,
y uno de los mejores delanteros. Sí, marca también, goles también. De vez en cuando, pero lo está.
Sí, sí. Sí, sí.
Yo lo conocí en el Nasti de Tarragona con el 10. Jugaba de tiro izquierda.
Fíjate.
Fíjate tú. Un crío era.
Gracias, Oli.
De nada.
Un abrazo. Por cierto, el cambio en el arbitraje del Clásico. Lo va a pitar un Diano.
Uy. Cuando salió el nombre de...
Cuando salió... Foto. El tren de Glasgow, cabina hacia Chamartín.
No, pero sí, Hernández Hernández no, claro, le gustaba el Madrid.
Eso es, el Madrid...
Pero filtró, ese tampoco.
Peor.
A través de...
O sea, se han cargado Álvaro Benito y Hernández Hernández hoy.
A través de la prensa afín, vamos a llamarlo así, no trompeteros. A través de la prensa afín...
Mamadores, la prensa mamadores.
Se filtró que Hernández Hernández no era del agrado. No. Entonces, claro, el pobre estaba en Qatar, se ha lesionado en el sóleo. Y claro, y las mentes calenturientas del periodismo deportivo de este país han pensado: aquí el Madrid ha tenido mano y lo han cambiado. No, hombre,
se
ha lesionado y pita Alberto Undiano, que por cierto, Juanma, posiblemente sea el árbitro de la final de Copa. Porque es su último año y habitualmente cuando ya te retiras es como una especie de homenaje, de premio, hacer.
Pero no es que está cambiando todo esta federación.
Del fútbol. ¿Perdón?
No es que está cambiando todo esta federación, igual cambia eso también.
Es que eso es muy bonito, mantenerlo.
Ah, bueno.
Dar el premio a un árbitro que ha estado tantos años en primera división. Hemos hecho un test a Hernández Hernández, pero ya como no vale, pues se lo hemos hecho un día, ¿no? Y le hemos preguntado por cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Eso ya no lo sacas.
Sí, por cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Así que vamos a escuchar el test de Undiano.
Aquí estamos, con el colegiado navarro ya veterano, Alberto Undiano Mayenco. Alberto, ¿quieres someterte al test de Isaac Fouto?
Sí, sin problema.
Venga, empezamos. Una ciudad.
Pamplona.
Un país.
España.
Un lugar para perderse.
Peñíscola.
¿Playa o montaña?
Playa.
Un libro.
La tabla de Flandes.
¿Tu comida preferida?
La pasta.
Un hobby.
Un hobby, pues ir al cine.
Un deportista.
Nadal.
Un momento especial en tu vida.
Pues cuando nacieron mis dos hijos, aunque no estuve presente.
Porque estabas pitando, ¿no?
Exacto.
¿La persona más especial en tu vida?
Mi mujer María.
¿Te gustaría tomarte un café con?
Pues aunque repita, con Rafa Nadal.
Si no hubiera sido árbitro, ¿hubiera sido?
Pues hubiera sido, yo creo que sociólogo, que es la licenciatura que estudié.
¿Un defecto?
Que a veces soy cabezón y me cuesta mucho cambiar de opinión.
¿Y una virtud?
En relación con lo anterior, que soy bastante insistente y me gusta ser trabajador y conseguir las cosas que intenta uno hacer.
Bueno, ¿ha sido más fácil esto o pitar un partido?
Esto está chupado.
Gracias, Alberto.
Nada, venga.
Son muy bonitos estos test, ¿eh?
Son bonitos, sí.
Pero falta una pregunta.
Tienes que hacerle uno así a Lama.
Acercan así a la gente.
Sí, pero es incompleto, Foto. Perdóname, te falta una pregunta.
¿Cuál faltaba? Verás tú.
¿Un club?
Hombre, Osasuna te va a decir.
Pues mira, un momento.
Su mujer, Siro, es de Osasuna.
Siro, ¿un club, Siro?
Pero él no es de ningún equipo, ¿eh?
No, que va.
De verdad que no, ¿eh?
Desde pequeñito.
¿Cómo intoxicáis?
15 de junio su homenaje, allí estaremos.
Oye, esto...
¿Vas a ir al homenaje?
15 de junio, sí.
¿En Peñíscola?
No, en Peñíscola, no, en Pamplona. Oye, hay mucha gente que veranea en Peñíscola, ¿eh?
No, te pregunto.
No, es Peñíscola, es Peñíscola.
Peñíscola, sí.
Peñíscola.
Bueno, depende.
Otros que veranean en... Bueno, voy a callar.
Mira, hablando de árbitros, han metido en la nevera...
¿Ah, sí?
Sí, están ahí de cuerpo presente los de la...
Los tres tenores.
Los de la final de... Sí. No, con un respeto porque
a ver,
no lo deben estar pasando bien. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Los árbitros de la final de Copa del Rey, que de baloncesto, que están... De momento esta jornada no pitan.
Exacto, es la jornada 21. Recordemos que la pasada, entre la Copa y esta jornada, no ha habido jornada de Liga porque paraba la Liga por las ventanas. Así que la jornada 21, la que se disputa este sábado y domingo, los tres árbitros de esa final, García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez, van a la nevera. No van a pitar ninguno de los partidos.
Vuelven en el Wizzing Center en cualquier momento.
No sabemos hasta cuándo va a durar esta nevera y entiendo que... no necesariamente tiene que acabar en la jornada 21.
O sea, que puede ser incluso larga.
Desde luego más larga que una semana puede ser, sí. También entiendo una cosa, que es posible que no sea igual para todos, porque entiendo que hay dos árbitros que tomaron la decisión del instant replay y un tercero que no. Claro, entonces, podría haber, la sanción podría ser
Benjamín,
desigual.
¿Está caldeado el ambiente de cara a mañana o no?
¿En el Clásico?
Sí.
No, no especialmente, porque además, mira, esta mañana estaba yo en el entrenamiento del Real Madrid, mañana va a ser el día en el que se retire definitivamente, porque no se pudo hacer meses atrás, desgraciadamente, por el fallecimiento del padre de Juan Carlos Navarro, se va a retirar la camiseta de Juan Carlos. Y esta mañana decía Pablo Laso que para él era un honor poder estar y que el Real Madrid estuviera en la retirada de la camiseta. Entonces, hombre, evidentemente ya el Palau de por sí es muy calentito. Si hablamos de la Euroliga, de que el Barça además está jugando, poderse meter entre los cuatro primeros, que no lo tendría mal, de ganar mañana al Real Madrid, pues los decibelios van a subir y muchísimo, mucho.
Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Castaño, y dime. Un mensaje. Un diario con problemas estomacales pitan mañana los tres tenores en el
Bernabéu.
Sí. El ACB no, pero ahí dentro van
los de la Copa. Y luego está lo de Kyrgios, vamos a contarlo bien. En el arranque yo dije que hizo lo del saque de cuchara, Alberto, pero es que hizo más cosas en el partido, desquició a Nadal, ¿no?
Sí, te cuento la película de los hechos, Juanma. Nadal se lleva el primer set por 6-3, jugando bien, jugando sólido, y en el segundo Kyrgios empieza a remontar. ¿Qué pasa? Que el público mexicano estaba claramente del lado de Nadal. Y Kyrgios, al acabar cada punto, al ganar cada punto, se ha encarado con el público, ha empezado a señalarse la oreja y ya el colmo llega en el tercer set, cuando hace ese saque de cuchara, que como hemos dicho no la ha entrado, pero que ha sido muy poco elegante. Hay que decir que es algo que es legal, pero que es bastante poco respetuoso y que no es la primera vez que Kyrgios hace cosas así. Me ha contado Angelito García que hace un par de años, por ejemplo, a pocos días, incluso horas de empezar el torneo de Rotterdam, se marcha a ver el All-Star de la NBA y deja tirado el torneo. Y sobre todo, la más gorda que hizo fue hace un par de años contra Wawrinka, jugando en medio del partido, le dijo que Kokkinakis se había acostado con su mujer. En medio del partido. Una cosa que...
¿Se lo dijo a Wawrinka eso?
Sí, sí,
le dijo.
¿Y Wawrinka qué hizo?
Sí, sí.
Pues tuvo que...
Rebrincarse.
Lo tuvieron que parar.
No, es verídico.
Lo más grave es irse a ver el All-Star. Eso es lo más grave. Pero mira que hay cosas para ver.
Pero este hombre, ¿cómo puede tener la cabeza así?
No, la cabeza la tiene.
La ATP tiene que controlar esas cosas.
Y hemos escuchado antes a Nadal y le ha contestado luego en rueda de prensa al australiano y ha dicho: Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es como es. Por ejemplo, él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que tienes que darte prisa y él traspasa la norma, pero no me voy a meter como él juega. O sea que un lío más.
Se está ganando a la afición al tenis, ¿eh?
Sí, está bonito.
La gente no respeta nada a Rafa y él, desde luego.
No, pero este ya yo creo que ya lo tiene muy catalogado. Sí, después de lo de Wawrinka, que fue muy gordo. Ya la gente lo tiene por irrecuperable. Yo creo que es irrecuperable ya.
Pero es verdad lo que dice Nadal, que el tío es muy bueno, ¿eh?
Sí. Pero
claro. Es un chico con mucho talento,
pero si tienes la cabeza
pero
así...
tiene la azotea, la cabeza como una maraca.
Sí, pero Tomás, si eres muy bueno, pues sé el número uno. Porque es que todos los que van detrás de Federer, pena, Nadal y Djokovic... Hombre, esto es un deporte y puede pasar cualquier cosa. Pero les podía dar un poquito de vergüenza, ¿eh? Que es que son gente mayor ya los que están ahí, ¿eh? O sea, ya va siendo hora de que alguien se haga hueco.
Es un poco como si siguiera Indurain aquí,
Sí, hombre, no sacar de cuchara y
coño, no,
si
no, ganas, pero
ahora Robert.
A ver, uno de 2000 Beloki, es como si siguiera yo soy a Beloki, ganando
Rominger
es que... más atrás todavía.
O sea, que venga tres. Un tipo de estos que lo tiene Nadal, lo tiene de hijo a este tío. Sí, que sí. Venga aquí ahora a sacar de cuchara, pues,
pero Nadal dice que es muy bueno y tal para matarlo.
¿Tú cómo? Yo estoy con
saltaba
Castaño,
la red, yo hubiera saltado la red.
A ver, Palomar salta la red. Siro,
bueno, ni te pregunto, con la mano abierta y le doy un guantazo.
Ni te pregunto, Guas, ¿tú qué haces?
Le tiro la raqueta.
Luis.
Sí, yo tiro la raqueta y salgo corriendo.
Qué bofetón.
Dani, ¿tú qué haces? Yo tú lo grabas y cuelgas un vídeo en YouTube.
Sí. Dani se va a molestar con él.
Exacto, eso también.
Elías, tú no.
Yo paso por debajo de la red.
Vale. Mensaje de Gemma Santos que sigue en este partidazo y ya es el último mensaje de Berti. Gemma.
Sí, pero no por ello menos importante, porque aquí queda clarísimo, y no solo por Fouti, que a veces el VAR da un resultado muy diferente al que esperábamos. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Buenas noches y mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Como el de este oyente que dice: lo de Álvaro Benito no sorprende a nadie que haya visto más de 5 minutos Real Madrid Televisión. Juan Luis, qué señorío tiene el Real Madrid. Ánimo, Álvaro, viva la libertad de expresión. Eres grande y respetuoso y te lo dice un socio del Atlético de Madrid. Suerte. Juan, en cambio, dice: Juanma, ese comentario no lo puede hacer un trabajador del Real Madrid sobre un jugador del Madrid. Es de cajón. Francisco, seguramente la máquina de los horarios de la Liga será trucada para conseguir horarios que contenten al espectador asiático, porque en el fútbol el tema económico pesa mucho. Para Pedrito Martín solo es bueno todo lo que es tradicional y del pasado, no porque sea una hora u otra, porque a las 9 de la noche un partido también molesta a mucha gente. Y Antonio dice, hoy en Mestalla no solo se ha jugado un puesto para la final de la Copa del Rey, porque si el Barça gana la Liga y el Valencia pierda o gane la final de la Copa del Rey, también jugará la nueva Supercopa de España.
Oye, muchísimas gracias a todos. Tenéis que abandonar todos el programa, salvo Senabre y Luis, que se quedan para The Americans. Pero ha sido una noche fantástica, ¿eh?
Para Valencia.
Uno más.
Me lo he pasado muy bien.
Yo también.
¿Sí?
Me voy a la Almudena, Tomás.
Yo contigo.
A poner una vela.
Marciano.
¿Por qué? ¿Por qué?
Joder, porque el Madrid juega el sábado.
Pues te voy, bueno,
voy a poner dos.
Pon dos.
¡La catástrofe!
Una por ti y otra por Guas.
¡La catástrofe!
¡Un abrazo! ¡Adiós!
¡Adiós!
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente. Claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25%. En Feuber. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En busca de nuevos retos, corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros, un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Every breaking wave.
Ahora llega The Americans. Antes está aquí preparado Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una semana muy importante para el mundo del motor, ¿eh? Y para la Fórmula 1 especialmente.
Sí, porque esto se acaba ya. Esto se acaba ya. Lo siguiente va a ser el fuego real, ya en Melbourne, en ese 17 de marzo. Los coches estarán en pista. Claro, es que los tests acaban justo mañana. Los tests de Fórmula 1. Unos tests en los que ha brillado McLaren y en el que también hemos vivido que esto es un deporte de riesgo hasta en las pruebas. Ha habido graves accidentes y uno de ellos ha sido el de Sebastian Vettel ayer a 250 km por hora. Acaba de pasar a Fórmula 1 las imágenes del accidente y mira cómo suena el golpe.
¡Ostras! Tremendo, ¿eh?
Se le rompe la suspensión delantera izquierda. Dice que ha sido una pieza que había... Ellos han dicho que una llanta, parece más bien rotura de suspensión. Ha dicho oficialmente Ferrari que una llanta. El caso es que pierde el coche, bloca, que es lo que oyes, el chirrido,
sí.
Y se va contra las protecciones y sale andando. Va, fue a la clínica porque cuando un accidente salta, el sensor del coche pasa de 25 veces la fuerza de la gravedad, tiene que ir automáticamente a la clínica. Saltó por encima de esa cifra, no la ha facilitado Ferrari la cifra, y Vettel está en perfecto estado. Hoy, el que se ha estrellado también a más de 200 por hora ha sido Pierre Gasly en la curva 9, dice que ha salido mareado el coche de un golpe lateral bastante importante. Y en los tiempos sigue delante McLaren, no tan delante como ayer Carlos Sainz, que hizo el mejor tiempo, y que hizo que los aficionados se vinieran arriba, pero ha terminado hoy tercero Norris, primero Leclerc y segundo Albon con el Toro Rosso. ¿Qué es lo negativo de hoy? Pues que le ha metido dos décimas un rival directo a McLaren, que es Toro Rosso. Y eso es preocupante. A ver, lo que me dicen en McLaren es que mañana, que va a poner el neumático más tierno, que es lo que ha hecho hoy, que es lo que han hecho hoy en McLaren, Carlos Sainz a lo mejor sí que lo compensa, porque Carlos está yendo más rápido que Lando Norris. Pero mira, como te acuerdas que decías tú, no me quiero ilusionar.
Sí.
Bueno, pues escucha lo que dice Carlos Sainz a los que se quieran ilusionar demasiado pronto.
Que no se ilusionen tanto, porque no vamos a ganar en Australia. Probablemente no vayamos a hacer podium ni top 5. Todo eso hay que dejarlo muy claro hoy, que no vamos a hacer la pole ni mucho menos. Estamos dando más de 100 vueltas al día, estamos probando cosas, está mejorando el coche día a día, y eso es algo que el año pasado pues por lo menos no se hacía, ¿no? Eso de mejorar el coche no existía el año pasado, así que por lo menos hay un poco de progreso ahí.
Es decir, que están en buena línea, el coche sobre todo lo que ha ganado, que te lo vengo diciendo, es en recta, corre mucho más en las rectas, pero le falta, se va mucho de morro en las curvas y eso es lo que le está faltando al McLaren. Por otro lado, Ferrari ha hecho hoy un tiempazo con Charles Leclerc, 16-2, a una décima de la pole. Y vamos a ver si Mercedes saca la pata. Esta semana estrena un coche completamente nuevo, pero siguen rodando con mucho peso y eso sí, hacen unas tandas largas, han hecho hoy un simulacro de carrera muy bueno. Lo que va a estar más duro va a ser la clase media, porque los tres de delante son intocables, tanto Mercedes como Ferrari como Red Bull, pero Ferrari yo creo tiene un puntito más. Embajador Alonso, nuestro sí. Alonso se ha hecho embajador.
Esto ya lo habías contado aquí, ¿no?
Sí, había contado que iba a probar con McLaren esta temporada
sí.
Y esto lo han confirmado oficialmente. Y dicen que va a ser el enganche entre los pilotos y la escudería. Y va a probar seguramente va a ser en una prueba de neumáticos a lo largo del año. Finalmente no fue en esta pretemporada. Pero lo importante, yo voy a la trama, que es lo que sabes que es el leitmotiv habitual. Y la trama es que Fernando Alonso solo tiene contrato de embajador con McLaren por un año, queda completamente liberado para otras cosas, y fíjate cómo reacciona, porque ayer hubo un comunicado confuso de McLaren cuando lo hacen oficial diciendo que Fernando Alonso iba a probar e iba a desarrollar el MCL34, que es el coche este año, y el MCL35. Entonces parecía que Alonso ya tenía comprometido 2020 para estar siendo embajador de McLaren y probando el McLaren para Norris y Sainz. Pues le pregunta en una entrevista con Movistar Noemí de Miguel a Zak Brown que por qué 2 años a Fernando Alonso en inglés, y mira cómo salta Fernando.
Why 2 years?
Un año. Es que creo que hay confusiones.
Confusión en la... Vale.
Es este año.
Que,
digamos, es 2019 embajador y probar el coche que beneficia lógicamente al 2020 porque claro. Los coches empiezan a desarrollarse en junio o julio. Pero bueno, solo tengo este año.
Voy a ser asesor y embajador y probar el coche porque es la mejor manera de estar al tanto a todos los cambios de la Fórmula 1 por lo que pueda pasar. Y eso sí, cuando le han preguntado por la visita a Ferrari, ha dicho que también estuvo viendo en Williams, en Renault, que no tiene nada que ver, que él simplemente no había las cámaras detrás. Bueno, lo que está claro es que Fernando Alonso tiene una segunda mitad del año bastante despejada y sobre todo a día de hoy es un piloto que no tiene nada para 2020, con lo cual si hay un hueco en la Casa Roja iría para 2020 o incluso 2021.
¿Y MotoGP, que arranca ya en breve?
Nada, enseguida. En dos semanas va a empezar el Mundial de MotoGP. Tuve ayer jornada de MotoGP porque estuve en el desayuno Europa Press, donde va Alcalá, pero yo me tomé lo que había estipulado. No,
sí, el normal.
O sea, no lié nada, o sea, un croissantcito y ya está.
Lo que venía de serie.
Sí, venía de serie, eso no es. Había que pedir un soufflé. Y después de eso me fui a la presentación de Dazón, donde estaba Marc Márquez. Dazón, que sabes que va a dar el Mundial de Motos. Bueno, pues el estado médico de los dos. Los dos llegan tocados, pero cuidado, que el campeón Márquez ya está amenazando con liarla, y el que está más cauto es Jorge Lorenzo.
Y bueno, Qatar, la pretemporada, ya sabéis, se ha hablado mucho del hombro y esto. Llego casi al 100%, no será ninguna limitación. Estoy muy contento, por eso la sonrisa también. Mantener nuestro ADN, que creo que es el que nos va a llevar a disfrutar del espectáculo.
Por suerte pude realizar los entrenamientos hace un par de días en Qatar. Empecé con muchas dificultades. La lesión fue mejorando en esos tres días y más o menos llegaré, no al 100% a la primera carrera, pero cerca de ello.
Bueno, y otra cosa más. Estaba Carmelo Espeleta también en ese desayuno. Dice que va a seguir escuchando a los pilotos porque han pedido los pilotos, entre ellos Jorge Lorenzo, que cambie la hora de la carrera. Porque en los últimos entrenamientos había demasiadas caídas por humedad, un 60% de humedad a la hora de la carrera en Qatar. Y de momento no se cambia, pero lo evaluarán en los primeros libres allí en Qatar. Va a ser a las 8 de la... Bueno, no, mira, me has pillado. No sé qué horas es en España la carrera. Creo que es 8 o 9 de la noche. Suele ser.
Sí, suele ser nocturna.
Es nocturna. Y tendrá una... Bueno, no funcionará mal. La primera carrera de MotoGP siempre funciona bien. Donde veremos muy buenas audiencias será en Argentina, que se verá en abierto también.
Gracias, Carlos Miquel.
A ti, hasta luego.
Un abrazo. Llega The Americans. Ya está la familia al completo porque está Luis, que continúa en el partidazo, ¿verdad?
Aquí estoy.
Sigue Dani.
Por supuesto.
Y se incorporan pues el resto de la familia. Paniagua y Rubén. Está de descanso Angelito, que se acabó la NFL y está de descanso. Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Rubén Parra.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Os ha ido la semana? ¿Qué tal todo?
Bien, hombre, bien.
Por ahí, ¿qué tal? No podemos quejar.
Por aquí, bien. Bien, con fiebre, pero bien. Toda la semana con fiebre, Pani.
Pues
¿desde cuándo tienes fiebre?
Desde el martes. Tres días.
Sí, sí. Es la fiebre del clásico.
Sí, la fiebre del clásico.
No, es que no llueve y Madrid está. Tenemos una
esta
buena
polución. Sí, sí.
Bueno, he flipado con el triple de Wade. Lo hemos visto por la tarde aquí en la redacción. Impresionante en la derrota de los Warriors.
Sobre todo porque el primer intento se lo medio taponan, sí, sí, se le escapa, sí, sí. Y tal, y luego el último lo hace ya patinando hacia atrás.
Pero con una tranquilidad como si tuviera 5 segundos por delante.
Sí, sí,
lo ha hecho. Es la reina de todas las mandarinas, ¿eh? Es un triple a una mano, a una pierna, limpio, sobre la bocina. Es espectacular. Estaban palmando de 4 los hits a falta de 15 segundos. Mete Wade un triple. Falla durante un tiro libre, mete otro tiro libre, se ponen 2 por encima los Warriors y luego hace eso. Que es lo que decía Dani, tiene un mérito brutal porque le pone una chapa a Bell y él coge el rebote de esa misma chapa y en el acto, sobre una pierna y a una mano, mete un triple limpio que dijo después del partido Wade que era un homenaje a Kobe Bryant, a lo que le había hecho Kobe Bryant a él hace 10 años.
Pero es un milagro, ¿eh? O sea, primero que Wade siempre ha sido mal tirador de 3 toda su carrera. Y
no ha sido tirador directamente.
Sí, exactamente, malo y muy poco. Y luego que es un milagro, es una mandarina sin mucha fe, tira y a ver qué pasa y la mete a tabla de aquella manera, ¿no?
Está pero guapísimo porque es como el último gran baile de un tío que ha sido mítico los últimos 20 años.
Lo que pasa es que el hombre lo celebra porque, claro, es aparte de un tiro inesperado.
Lo celebró a Fernando Vázquez corriendo por la pista, sí, y todo el mundo detrás de él.
Claro, claro, sí, es un poco ese estilo, ¿no? De decir, bueno, pues ya qué más queréis que haga, ¿no? Si ya se va esta temporada.
Vale. Nowitzki está meditando seriamente en no retirarse y seguir un año más en la NBA. A mí este hombre me cae muy bien.
Muy bien, muy bien. Mira, el otro día, perdona.
Me parece entrañable cuando lo escucho.
El otro día en Showtime, el programa que dirige Albert Díaz y que hacemos todos los del básquet en la COPE, incluyendo Rubén, por supuesto, lo comenté porque yo tengo muy buena relación con gente de los Dallas Mavericks y me lo comentaron así un poco como en plan jocoso, ¿no? Pero también diciéndome, ojo, porque este igual no se retira. Y a mí me parecería súper cachondo que con todos los homenajes que le están dando, se paró el otro día el partido con un gesto maravilloso que supongo que lo vería Juanma, de Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, que para el partido y pide al público micrófono en mano que le aplaudan. Nowitzki está ahí, como es bastante tímido, según me cuentan, pues está el hombre ahí agradeciendo y tal. pero sería increíble que no se retirara, porque claro, todos estos homenajes y todas estas historias
lo llevaron,
pues,
a
quedarían
estar,
en nada, ¿no? Claro.
Quedarían bueno, a molestar, como teóricamente, como también el último baile, la última vez que lo llevan y tal.
¿Os acordáis lo que dijo Adam Silver en el fin de semana de las estrellas, no? Que Dirk Nowitzki, viendo que le costaba volver corriendo a su pista defendiendo, cómo le costaba correr, que, o sea, básicamente le llamó anciano. O sea, estaría guapo que durara un año más.
Ahora está siendo titular otra vez, ¿eh? Y
sí, no empezó el otro día.
Sí, no, está jugando del todo mal.
Lo que dice la gente de Mavericks es que él se siente muy bien y que él tiene en su mano, o sea, si él dice que continúa, no le van a hacer un Juan Carlos Navarro. Es decir, si él dice yo quiero seguir, él tiene toda la potestad para seguir, porque es que es más importante para los Dallas Mavericks que el propio logotipo, ¿sabes? O sea, es un jugador absolutamente esencial, un icono de los Dallas Mavericks, el jugador que tiene el récord en la NBA de permanencia en el mismo club, que es una burrada de años, y si él quiere puede hacerlo. De todas maneras, ya digo, sería muy cachondo que después de todos los homenajes que le están haciendo, el tío dijera que no me retiro.
LeBron ha entrado en el top 10 de puntos y asistencias de la NBA. Puede que haya leído yo esta semana que no, como que había sido un error fichar por los Lakers o algo así. No suena, ¿no?
Yo creo que lo que están es echándole muchas cosas encima a LeBron, gente de dentro de los Lakers.
Vale. Algo así leído. Dicho por él, no, pero como.
Básicamente que LeBron tenía mucha culpa de lo que estaba pasando en Los Ángeles ahora, básicamente por cómo trató él el tema de Anthony Davis, que tampoco ayudó mucho.
Y el dato es, no es que sea, no es que entre en el top 10.
Es que es el único.
Es el único en la historia que está en el top 10 en puntos y además en el top 10 de la historia en asistencias. Efectivamente.
Se puso otro día décimo en asistencias histórica. Y en puntos, pues a Jordan yo creo que le debería pasar este año.
Siempre ponemos el asterisco de que, aunque LeBron abarca ya varias épocas, porque empezó en 2003, ¿no? Creo.
2003 era el draft ese, sí.
Pero siempre ponemos el asterisco de que todos los jugadores que jueguen en los últimos, que hayan jugado en los últimos 5 años, tienen muchos números de batir todos los récords de puntos y sumar puntos más rápido que los anteriores que jugaban en la década de los 90, porque era otro baloncesto.
Vale.
Doncic, quiero quitar mérito,
Luka Doncic cumple 20 años con los mejores números de la historia a su edad.
Sí. Poco más o menos lo que venimos diciendo todo el año, que el año que está haciendo es una barbaridad. Y lo que viene a decir
¿nunca ha habido un jugador con 20 años con esos números en la NBA?
Que esté en el top 5 en puntos, rebotes y asistencias, no. Joder. Y él lo está.
No, pero aparte, o sea, es de lejos. Es el primer jugador de la historia siendo teenager que consigue triple doble con más de 30 puntos. Creo que es el primero junto a LeBron, ¿no? Que tiene, siendo teenager, triple doble, sí. Y él tiene 4 y LeBron 1. O sea, es una cosa completamente de locos, Juan.
Tremendo. Y Gasol, que sigue sin apenas minutos en los Spurs.
Sí, y no tiene pinta de cambiar, que es lo peor de todo, Juanma.
Y además ha quejado, o ha hecho unas declaraciones en las que no, digamos que no ha manifestado su satisfacción, pero es que yo creo que es ley de vida. Estamos ya llegando en un momento de la carrera de Pau que sigue siendo un grande por todo lo que ha hecho y todo lo que tú quieras. Pero los Spurs, que son un equipo que siempre confían en la veteranía y tal, si no te dan muchos minutos es que algo deben ver, pero es una situación realmente complicada para alguien de la carrera de Pau, ¿no?
Es un problema también, es un poco víctima del baloncesto moderno que tanto estamos hablando.
Tal cual.
Él es un jugador que aunque tiene buen tiro, es un jugador que ya tiene un tiempo de reacción un poco lento. Sí. Su puesto habitual sería de 4, es decir, un jugador interior, pero hoy en día nadie juega con 2 interiores, con lo cual su tiempo ya de por sí sería muy limitado. Y en ese sentido, la pinta que tiene todo esto es que yo creo que él puede seguir un año más en la NBA, pero veo muy difícil que sigan los Spurs, porque tampoco los Spurs tienen con él el compromiso que tiene, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Dallas con Nowitzki. O sea, ellos están muy agradecidos a Pau, le tratan muy bien, pero no es un jugador carismático de los Spurs como pueda haber sido Timmy Duncan o estos grandes jugadores. Sí,
claro, lleva poco tiempo ahí. No hay que descartar, profe, que busquen un buyout, o sea, cortar el contrato de Pau y que se vaya a otro sitio, porque él tiene 16 millones todavía por cobrar.
Eso es.
Entonces lo mismo, buscan un acuerdo intermedio, en plan, te pagamos 8 o 9 millones y te buscas la vida en otro equipo el año que viene, porque yo creo que en los Spurs es verdad que tiene complicado jugar, porque está ahí la Marcus Aldridge, que es el que cubre la posición.
Claro, y vuelven las... Perdona, Pani, querías decir...
No, y no le conviene seguir, o sea, el último año de una carrera tan extensa, tan prolija y tan magnífica como ha tenido Pau Gasol, pues yo prefiero verle, aunque sea en un equipo más malo, ¿sabes?, que los Spurs, un equipo de abajo, me da igual. En Phoenix incluso estaría dispuesto a verlo, aunque me costaría mucho, pero se merece, digamos, que acabar toreando, me explico, no en la barrera.
Y decía que vuelven las noches latinas a la NBA. ¿Esto qué es? ¿Que ponen canciones de Nicky Jam antes de que empiece el partido?
Hacen todo tipo de espectáculos y de actos relacionados con la comunidad latina. El principal o el más evidente o más visible es en las camisetas. En vez de poner Heat, cuando el equipo de Miami, pues ponen los Heat. Lo hispano, sí, no sé cuál es la palabra exactamente. Iba a decir lo castellanizan, no es exactamente, pero bueno, lo hispanean.
Lo hispanizan. Sí.
Lo hispanizan.
Le ponen el todo. Artículo generalmente en plural. Y en alguna ocasión han traducido también al modelo del béisbol. El béisbol sí que traduce, tiene una historia muy larga de traducir los nombres de los equipos, porque es un deporte también pues muy popular en Latinoamérica y no le extraña a nadie que a los White Sox, por ejemplo, o a los Red Sox de tu Boston, pues le llamen los medias rojas o los medias blancas. En la NBA ni en la NFL hay esa cultura, pero en las noches latinas pues suelen poner los Spurs, los Heat.
Yo creo que en tiempo sí, a mí me suena la camiseta de los Suns, los sí. Soles.
Los Soles, sí, sí.
Los Soles
los
de Phoenix.
Phoenix pusieron los Soles seguro.
Me suena
tiempo
A.
El poder latino en Estados Unidos ya es irrefrenable. Es tremendo.
Sobre todo en algunos, en dos o tres estados muy concretos, porque claro, Florida, California.
Bueno, o sea, pero si
en Florida y en California es que.
Y Texas también, ¿eh?
Sí, Texas. Sí, sí.
Según todo, y además lo que dice Juanma es cierto, ¿no? Según todos los indicativos, entre una y dos generaciones venideras. Los latinos sobrepasarán en porcentaje a los afroamericanos,
sí,
que son los segundos detrás de los blancos caucásicos, digamos.
Tremendo. O sea, es que se nota en la ropa, en la música, en la decoración de sitios. Bueno,
la gente cuando
la influencia latina se nota muchísimo. Y
por eso
es que,
Tebas quiere llevarse el partido ahí, no le dejáis.
Claro, pero es que además se nota que además ahora es desde un punto de vista de admiración, o sea, que a la gente le mola lo latino, o sea, que lo
está de moda.
Está muy de moda, eso es. Sí, sí. Es muy cool, digamos, ir a un sitio latino en Nueva York, bueno, a cenar o a bailar.
A nivel musical es ya, el profe que siempre dice que está número uno de música en Estados Unidos, es la fiebre latina en los últimos, no sé, 5 o 10 años, es una locura.
Es que Daddy Yankee, Nicky Jam y todos estos, Romeo Santos, yo cuando estuve ahí, estuve en Nueva York hace un año y pico. En la radio, creo que Romeo Santos llevaba 3 llenos consecutivos en el Madison Square Garden y sacaba la cuarta fecha o una cosa así. O sea, estamos hablando de llenar el Madison Square Garden 3 días seguidos.
Sí,
es cosa de Madonna.
Sí, sí, es flipante.
Eso lo hizo Frankie Sinatra y poco más.
Sí, sí, pues no. Frankie Sinatra y Romeo Santos, así está.
Exacto. Bueno, que hay por ahí, esto no es básquet exactamente ni deporte americano, pero que hay por ahí, que no se me olvide decirlo, un smartphone que dicen que dura 50 días, ¿eh? Tenéis que echarle un vistazo.
¿Ah, sí?
¿Cómo que dura? La batería.
La batería, sí.
Ah, que tienes el teléfono. Digo, joder, me he hecho yo el teléfono.
50 días y explota.
Se autodestruye, ¿no? Como el inspector.
¿Pero cuánto vale? No lo sé, pero
yo, de cosas del mobile, he leído que van a sacar el más caro, creo que era de Huawei uno y otros, Samsung.
El plegable, ¿no? El que es plegable.
Se convierte en tablet.
Sí, 2.400 euros, el más caro.
El Geyser Mobile se llama.
50 días dura la batería.
50 días de batería.
Bueno, eso me vendría 2.400 bien, euros.
Ahora, tiene pinta de ser un pedazo bicho impresionante, claro.
Sí.
Pues caerá, entonces.
Pues sí. Claro.
Habrá que pedir. Yo no quiero un móvil que se doble, que no lo pueda doblar.
Yo a mí tampoco. Yo...
Porque en el bolsillo ocupa el doble, luego se lo dobla.
Yo creo que he encontrado el móvil ideal. Y con ese, si no me lo mueven más, yo me quedo con este. Oye, ha sido un placer, como siempre, encontrarme con vosotros.
Una cosita, Juanma, por cierto.
Sí, una cosita.
A 97 puntos está LeBron de Jordan.
¿A cuántos?
A 97.
O sea, 3-4
partidos.
3-4.
Buenas tardes.
Sí, sí.
Buenas tardes y ya está.
Un abrazo a todos. Adiós.
Un abrazo.
De Americans, adiós, cerrando adiós. La semana del partidazo.
Soy el fuego que...
Y los oyentes, como siempre.
Vamos a ver qué nos han dicho hoy.
Los cánticos recibieron ayer por Piqué, que mucho criticarlo por lo que dijo de los presos, pero no lo estoy echando de los cánticos, ¿vale? Venga.
Solo comentar la jugada de Paulista. Creo que es penalti, tarjeta roja, porque no decís lo que el jugador del Betis hace después que se va él hacia el cuerpo de Paulista. Mirar bien la jugada, por favor, en televisión. Muchas gracias.
Buenas noches. Yo no sé si será normal o no será normal jugar el domingo a las 2 de la tarde, pero que en la Liga Iberdrola hay partidos que se juegan el domingo a las 2 de la tarde. Si las mujeres pueden, yo creo que pueden también los señoritos.
Soy el fuego que...
Gracias, Alberto.
A ti.
La radio sigue. Este es un gran fin de semana. Mañana más partidazo a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Tiempo de juego con el clásico el sábado. Por supuesto, tiempo de juego durante todo el domingo. Nos reencontramos en el Tertulión a las 12 de la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.